Así comienza, la copa derramada y las crónicas del fin del mundo.
El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear.
Ahora sí, en el aire, el fin del mundo empieza a aparecer, dando vueltas por nosotros, está mostrando la hilacha, está tirando los primeros síntomas de que se acaba el mundo. Ya tuvimos a nuestro famoso muerto en el verano, ya tuvimos una buena catástrofe de la que regocijarnos y hablar, sí, y meter sangre.
No, y competir con los chilenos, porque viste que los otros veranos, los chilenos, nos estaban matando con esto de...
Fue perdón, el terremoto, sí, y la mina.
Sí, terremoto, la mina, y le pasó otra cosa más.
El tsunami.
El tsunami.
Que
vino con el terremoto, entre sí, el medio del terremoto y la mina le vino.
En realidad pasó en Japón, sí, en Chile estaban esperando, sí, un tsunami muy grande.
Exactamente.
Pero salieron todos corriendo, sí, por una olita muy chiquitita, sí, sí, ¿te acordás?
Igual fue bastante, vi mucha gente en la televisión acá en la Argentina esperando que le llegue. Tenemos esa cosa a veces como media de maldad, ¿no? Con el tema de nuestros hermanos, sobre todo siento más con los chilenos, que tenemos esa cosa como que ellos habrán dicho, ah, ¿viste que ustedes se reían de nosotros, que nos agarró el terremoto? Mirá ahora lo que le pasó en el 11. O sea, hay una competencia también así entre finadito, ¿no?
Sí, totalmente. Estoy leyendo un mensaje que pedíamos, que den señales de vida a nuestros oyentes, y el que llama ya no es un oyente, ya es parte mía.
¿Por la ropa? ¿Te viste?
Por la ropa.
¿Por qué no decís quién te viste?
Me viste, sí, me viste esta semana Ruskiman.
Y doy fe, ¿eh?
Que
doy fe.
Debería tener una tienda, sí, pero hasta ahora es personalizada, es como mi... ¿Cómo se llama? Mi modisto.
Tu asistente personal.
Mi diseñador.
Tu diseñador,
personal,
sí.
Igual... Porque estoy con la remera que nos dejó de regalo, la vamos
¿nos
a usar
dejó?
Una semana cada uno.
No,
la vamos
yo
a dejar.
Ni en pedo, con vos no, acá no me va a entrar.
Y Ruski nos dice, ¿por qué siempre hablan del vaso lleno y no de la copa derramada?
Exactamente.
Para que siga el mensaje, pero mío se... Así de paso, venden. Dice, ja. Claro, claro, es tipo marketing. No, claro, hablar más del vaso lleno, sino todo el tiempo de la copa derramada. Esto es una cuestión de marketing.
Nuestra.
Y de paso piden que le sirvamos una medida en su honor. La medida que estamos tomando. Este año se va a dar el encuentro con otro de los oyentes, que es Ruskiman. Vamos a tener que hacer ese...
No, yo no lo quiero conocer. Igualmente le voy sacando un poco la ficha de cómo es Ruski. Por el estilo de remera que te compró, para mí, escuchó a los Beatles o a los o ABBA. O sea, es de esa época.
Después vamos
es
a
una
seguir.
Época así.
Vamos
un
a seguir
Tom Jones
ahondando en eso, pero no personalicemos Jones, sí, solo en Ruskiman, sino en los miles y miles de oyentes.
Que te puedo decir cada uno cómo es. Decime de donde quieras, decime una cuadra que quieras.
Pero antes te quería hablar de esto, de los maestros, que se repite y todos los años viene esta cuestión de que empiezan las clases. No, justo nunca. Ahí se te ocurre que tenés que cobrar un poquito más.
No, pero eso es... O sea, si nos querés que nos hagamos los tontos, no hacemos los tontos.
No.
¿No nos hacemos los tontos?
Hacé lo que
para
quieras.
Para mí es a propósito.
A propósito.
Sí, para mí sí. O sea, si empiezan... Poner el lunes empieza la clase y el sábado a la mañana lo llaman para decirle que quiero aumento. Para mí es a propósito.
Pará, a mí mi nena arranca mañana. Tenemos, sí, el acto de comienzo de clase y ya nos avisaron que lunes y martes
hay paro. Sí.
A ver si hay algún docente que haga paro un miércoles, por el amor de Dios, o siempre aprovechan el fin de semana largo.
Dicen, sí. La medida es cierto lo que dice. Thompson, nos saludamos a Thompson.
Buenas noches, Thompson, nuestro operador estrella, que hizo andar esta nave mágica en tan solo pocos segundos.
Sí,
pero
sí,
te
sí,
la
maestro,
remamos, ¿no?
Maestro.
Te sí, la remamos.
Sí, igual te hicimos Drácula y Frankenstein, parecíamos.
Sí, al principio. Estábamos abajo.
Igual me mandan mensajes que se escuchaba mal, así que ahora que se escucha bien, el que esté escuchando, mándenle un mensaje a otro para que sepan que ya se está escuchando bien. Así empezamos a hacer los mismos 15 de todas las jueves.
Bien, yo propongo entonces, sí, con el tema docente, que sí, lo voy a tocar un cachito nomás, que se le tendría que poner propina a los docentes.
Ahí está, y lo otro lado hablábamos también de los legisladores, ¿se acuerda eso de que había que darle...?
No, eso es coima.
No. O sea, hay que primero... Para, no, no, para. Primero,
yo estoy hablando de que, sí, el docente...
Sí.
tenga un sueldo fijo, un básico.
¿Y quién le da la propina?
Interesante.
¿Quién le da la propina?
Y que todos, el padre.
Es coima.
El padre de la criatura.
Es lo mismo.
El padre de la criatura.
Es coima.
No es coima.
Es coima. O sea,
vos,
primero. Pará,
¿y al mozo qué? ¿Lo coimeás?
Al de casamiento y al de cumpleaños de 15, sí, lo coimeo. Antes, ¿cómo le voy a dar la? Vamos a juntar una propina para el mozo. Aparte, primero la frase encubre una ilegalidad, pero es como de onda. Agarre y dice, che, vamos a juntar una propina para el mozo, pero si todavía no sabemos ni quién es el mozo.
Sí.
O sea, es coima. Es
bueno,
coima, es coima.
Y, pero con el docente.
Sí.
Si vos se la das después.
¿Después de cuándo?
Después del año.
¿Cuándo termina?
O cada mes, que no tuvo tanto paro.
Sí.
Vos le das una buena propina, como que te cumplió, te trajo el pibe limpio.
Mira, yo para mí primero tendría que...
Educadito,
peinado.
Ya sabe decir gracias.
Sí, sí. Si te cuida el guardapolvo, porque viste, vienen con el guardapolvo hecho mierda.
Hecho perto. Y si los pitucones, y las rodillas.
Sí, sí. Ah, y te digo, el docente suma propina si cose pitucones.
Sí.
Porque tendrían que saber los docentes coser pitucones. O sea, el chico puede ir, por ejemplo, con el diporto azul. Sanito, perfecto, le mandó una rodilladita en un recreo y ya te vino con los dos agujeros.
Bueno,
ni siquiera le ves la piernita raspada, nada le ves.
Sí, fue justo con alguna nota.
Sí.
Y hay que buscar.
No, eso es coima.
No, hay que buscar la justicia acá.
Eso es coima.
Acá primero, hay que tratar de ser objetivo, sacar que uno. Imposible. Si uno sabe que tu hijo es un inservible, ¿por qué va a tener un 10?
Vos no podés. Porque le dejaste 200 pesos un día fuera de fecha, por ejemplo. Porque también está el padre que agarra y busca la forma, porque echa la ley, echa la trampa. Entonces se agarra y dice: sabe que el pibe no va a llegar a fin de año, porque ya lo conoce. Ya lo conoce. Entonces, por ejemplo, agarra y entre semana lo va a saludar. ¿Viste cómo le hacen al policía que le dan en la mano, como que le da la mano y le da la plata?
Sí.
Bueno, lo mismo le hace al maestro. Cuando llega a la
le das
puerta,
un mapa. Le hace un mapa
claro,
abajo la plata.
Entre el mapa mundi y el mapa de la República Argentina, 100 pesos. Y el tipo agarra, y, como hace el vigilante, ¿viste? Que se lo guarda tocando.
¿Cuánto es la cooperadora? 30. Te pago 30. El resto es tuyo.
¿Y cuánto le diste?
Y 32.
No, pero no creo que te lo salve el año de 2 pesos. No, a mí vale más. El, bueno, ¿cuánto vale un año de un pibe, por ejemplo, que te salga un pibe?
En una escuela son 40 alumnos. O sea,
no, pero para terminemos con esas cuentas que hacemos, supuesta de que todos le van a dar 80. 2 pesos. No, es que no le van a dar todos 2 pesos. Es mentira, o sea, no va a cobrar 80 pesos por toda la escuela. No saquemos más cuenta esa de a ver cuánta guita recauda una cabina del peaje porque pasan. No sabes, o sea, estás... Educurrando, se dice cuando estás ebruculando.
Elucubrando.
Una historia que no sabes. El bueno. Maestro para mí no cobra por los 40 pibes 2 pesos.
Bueno, le tirás una buena propina.
Sí, sí.
Si estás contento, como con los mozos, ¿te atendió bien?
Sí.
Le tirás una buena propina.
Pero para mí tendríamos que primero.
No es, perdóname.
Sí.
Me la podés bajar si querés, o sea, podés tener tu idea, pero no es una mala idea.
No, pero me parece que es difícil de instrumentar que no haya trampa.
Es charlable.
No es charlable. Para mí es trampeable.
No, pero hay, bueno, mejorémosla.
Perdóneme, antes, por ejemplo, se le llevaba una manzana al maestro, ¿no? ¿Eso qué era?
Chantaje.
Colma, era chantaje.
Era chantaje.
Y el dinero es peor todavía que
bueno,
una manzana.
Pero, y los docentes hoy no están chantajeando, pagame más o no arranco. ¿No es chantaje? También todo es un poco chantaje. La vida es chantaje.
Pero bueno, está bien, entonces, pero...
Pará. Paro de los camioneros, paro de los ferroviarios.
Pero, para un poquito.
Paro de la policía.
Espera, ¿te puedo decir una cosa?
Hace 10 años que están de paro, ¿no viste cómo están choreando?
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Si vamos a instrumentar una idea que nace de acá, de la Copa, y a lo mejor gente del Ministerio de Educación la puede llevar a la práctica.
Dale.
Hagamos las cosas serias.
Y o sea, Ministerio de Trabajo, en conjunto.
Y Ministerio de Trabajo en conjunto. Hagamos las cosas serias. No hagamos lo mismo.
Hasta me parece que el Ministerio de Planificación tiene que estar acá, porque
sí.
Esto es planificación.
Es planificación. Y te digo una cosa, esto demuestra que un país se puede manejar casi como un... Casi, como un programa de radio.
O como un
casi,
bar.
Casi,
O como un bar.
O como un bar, ahí está. Yo digo, si vamos a hacer esto, vamos a implementarlo y que la nación a lo mejor lo lleve a la práctica, hagámoslo serio. Entonces no pensemos en todos los casos que están mal, sino modifiquémoslos. Entonces no me puede decir que todos hacen chantaje. Nosotros corrámonos de esa línea y vayamos por algo nuevo. Que el maestro sea honesto y cuando vos le das los 100 pesos entre el mapa, agarre y diga, no, señor. Esto no corresponde, esto no es propina. Esto, y suena ¡cuá, cuá, cuá!
Esto es
una
chantaje.
Chicharra
pero
al tipo que le dio la plata.
Pero la propina está.
La propina sí.
La propina quedó
sí,
implementada.
Pero fuera de tiempo
entonces,
no.
Entonces, le pregunto a nuestro operador Mariano Thompson. Sí. Te pregunto a vos, Michelle. Le pregunto a todos los oyentes, porque vuelve la consigna en la Copa Derramada. Y la consigna es: ¿qué otros trabajos o profesiones tendrían que tener propina además de un sueldo básico?
¿A quiénes? ¿Quiénes se merecerían una propina?
No, ¿qué otros trabajos tendrían? Ya tenemos
el mozo.
El mozo y el del lubricentro.
Y el de la estación de servicio también, el que te limpia el vidrio. ¿Al que te limpia el vidrio?
El que te limpia el vidrio.
Tiene coche, tiene moto, ¿cómo le va a dar plata? Si no le limpia nunca el vidrio.
Eso sería chantaje.
Claro, eso sería chantaje si le da plata en moto.
Sí,
es por otra cosa.
Por lo menos es sospechoso.
Sí, por otra cosa.
Sobre todo si te dan un bollito con un papelito abajo.
El tipo se caga todo. Dice, este me voltea la recaudación. Sospecha, en vez de ponerlo bien, sospecha.
Bueno, quedó planteada la consigna. Corren un poquitito los vasos y las botellas. 1561540359. Y la consigna del día de hoy es: ¿qué otros trabajos o profesiones,
ocupaciones
profesionales también,
sí,
tendrían que tener propina además de su sueldo básico?
Está bien. Y no pongamos nunca en juego cuánta plata ganan. O sea, no nos pongamos, por ejemplo, que un abogado no porque gana fortuna.
No.
O sea, no pongamos cuál es el sueldo ni cuánta guita gana, sino la actitud.
¿Y por qué debería tener propina?
Sí. ¿Y por qué no le sacamos también a algunos oficios propinas?
El tema de la propina en los maestros mejoraría la asistencia de ellos mismos a la clase y no dependería tanto de lo que pagaría un gobierno, ¿no? Todos seríamos, dentro de eso,
ayudadores. docentes.
Ayudadores. Ayudantes.
Ayudantes.
Ayudantes de la educación.
Sí.
Porque a la educación no hay que dejarla sola.
No queda bien ayudante.
Hay que ayudarlo.
Che, tengo mensajes que empiezan a llegar sobre este tema. Dice que está muy buena la idea de la propina y no es docente el que lo manda. O sea que eso es importante.
Interesante.
Sí.
¿Le gustaría darle propina o chantaje?
No. Pero dice que le gustaría que las propinas fueran anónimas. Que eso también está bueno. Que es como pasa muchas veces en la iglesia, que vos entrás y tenés que dejar la guita en un buzón todo de bronce, que eso es para la colaboración de la comuna, ¿no?
Dos personas me plantean que no pueden escuchar por internet.
Ya tengo el primero. No tiene el servidor, no tiene servidor.
Bueno, no tiene la más puta idea el
técnico.
El técnico diagnóstico.
¿El ingeniero qué dijo?
No tiene más puta idea.
Esa es la palabra técnica que se utiliza para estos casos.
Lo que está sucediendo no sé por qué carajo es.
Sí. Y otra cosa que dijo también es que ni en pedo voy a poder arreglar esto.
No, dale una propina.
Son técnicas, es chantaje eso.
Dale una propina.
Che, ya empiezan a llegar las primeras, los primeros llamados o mensajes sobre profesiones que uno debería darle propina. Acá la gente opina que el ferretero siempre te salva.
Ah, no hay internet. Yo acá no tengo internet.
Bueno,
por
no le importa un carajo los oyentes, como dice el técnico.
No, como técnico, el técnico no se preocupa.
Pero que lo diga.
Yo lo estoy
que lo diga si no se
poco.
Preocupa.
Yo
pero no... si te dijo que no tiene la más puta idea, a partir de ahí, ¿de qué quiere que se preocupe si no sabe de qué preocuparse?
Que le estoy diciendo una de las factibles razones es que por ahí hay que.
¿Y entonces por qué no vas a arreglarlo hoy que venga él y haga de Johnny? No, total no sabe.
No tiene ni ganas, dijo.
Ni ganas, ni más puta ganas. Johnny, el mensaje del oyente es que el ferretero es uno de los que merecería darle propina porque siempre te salva.
Por clavo ordenado, además.
Ah, que te lo ponga como los billetes, todas las cabezas para el mismo lado. O sea, son atención al cliente esas cosas, ¿o no? O que las tuerquitas, por ejemplo, te las apile como en un minuto para ganar.
Son detalles. Son detalles.
¿Sabes que te digo una cosa?
Vos sabés que su laburo, él lo va a hacer.
Igual.
Pero el detalle le suma propina.
Sí. Por ejemplo, otra cosa que me gustaría que haga, que junte 10 tuercas y que con una aguja de tejer las meta ¡zac! Como el valero. ¿Te acordás que estaba el valero ese que tenía el pescadito?
Sí.
¿Te acordás de ese o no? ¿Cómo se llamaba ese? Que el pescadito valía 1000. ¿Te acordás que era uno que eran todas argollas pescados y abajo de todo había un pescado?
Pero no sé cómo se llama.
Pero decime cómo no. Preguntale al técnico a ver que sí sabe cómo se llama. ¿Sabés cómo se llama el pescadito?
Ni puta idea. No ni
tengo
puta
ni
idea.
Ni puta madre idea. Ya cada vez agrega más cosas. ¿De verdad que se le puede preguntar a este tipo?
No se le puede preguntar cosas.
Bueno, yo una de las profesiones que le daría propina.
Después contámelo.
¿Cuándo?
Y después que me lo cuenten todos los oyentes al 1561540359. Vamos a un poquito de música para levantar los corazones. Arriba los corazones, que no estén de paro los corazones, porque ahí sí que cagamos todo, ¿no?
che la brigadiere, io sono innocente, sono un onesto lavoratore, guardi, guardi le vesciche alle mani, guardi.
FM Moreno, 90.1. Estación de Música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente,
Hugo Barcia, periodista,
han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja?
Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja.
La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar.
Mensajes que van llegando al 1561-540359. Ahora sí, el programa derecho, como lo...
Sí, sí, sí. Como va lo por la vía, va por la vía.
Como lo merecemos.
Va como la vía, sí.
Michel, que estuviste ausente la semana pasada, te extrañé.
¿Los mensajes?
Te lo quería decir.
Ay, sí, gracias.
Vas a leer los mensajes.
Gracias. Gracias por lo de Michel. Mensajes que nos siguen llegando aquí a la radio y dicen que una de las profesiones que uno debería darle propina, y estoy de acuerdo con él, aunque no soy de ir mucho, es al dentista.
Dentista.
Que si te hace doler poquito, ponele. O si no, para mí el dentista tendría que ser como el peluquero de niños. Viste que vos el peluquero de niños, tiene por ahí un cochecito para sentarse, tiene un caballito, algo para la nena. Entonces parecería como que al nene lo van a operar, pero en realidad van a cortarle el pelo. Pero uno como niño, por ahí, en esa edad, siente que lo van a operar, que le están cortando algo, o sea, que es tuyo, que es de tu cuerpo. Uno no sabe a esa edad que el pelo no es suyo. El pelo es del viento, el pelo es de la herencia.
¿Pasaste al peluquero?
No, pero digo que el dentista...
Al peluquero una vez hablamos de la propina para,
sí,
el peluquero.
La propina para el peluquero.
Ah, no,
sí.
De que te cobre por tiempo, por...
No, porque te boludeaba el peluquero.
Por volumen.
Te boludeaba, sí, bueno. Te boludeaba.
Pasemos
Sí, claro, te pasa todo eso, tiene todos esos pinceles gordos, todas esas cosas, para mí son al pedo.
Me hiciste acordar del, sí, pediatra.
Sí, pero el dentista, ¿no le desarrollas un poquito al dentista?
Ahí te desarrollo, pero bueno, es pediatra también.
¿Quién?
No sé, son doctores,
sí,
creo.
Ah, en profesiones, por ejemplo, a ver.
Claro, el pediatra, sí, no chantajeaba o no le daba propina al nene para que no
llore. Un caramelo. El pediatra es uno de los primeros corruptos que hay, antes que los curas.
¿Qué es? ¿Coima o es propina eso?
Para mí es chantaje. Es casi como los animales en el circo. ¿Viste que? No, al animal le dan después.
¿Se puede llegar a definir que la diferencia entre coima y propina es la temporalidad, ¿no? Lo que sucede antes que suceda es coima y lo que sucede después es propina.
No, para mí lo que sucede antes de lo que tiene que suceder es una simpatía. O sea, yo lo tomo como una simpatía.
No,
por ejemplo,
es coima.
Bueno, ¿cómo? Pon el nombre que quieras, para mí es una simpatía. Por ejemplo, yo voy a un lugar donde hacen comidas.
Pero estamos hablando de coima o propina y vos salís con una simpatía. Que
pero es simpatía.
Tercera categoría.
Bueno, si querés la dejamos para otro jueves, pero para mí la simpatía entra casi como en la mentira piadosa. Viste que hay mentiras que son que lastiman a otro y está la mentira piadosa. Está la coima y está la simpatía. Por ejemplo, si vos vas a un lugar que hacen sándwich y no le das dos pesos, por ejemplo, cuando vas a una parrilla, no le das al parrillero, no le das plata.
Ni loco.
Yo voy a la parrilla, le doy plata al parrillero, se la pongo en la camisa que siempre tiene abierta con una buzarda que le explota los botones. Ni loco. Ese es el parrillero.
Yo le junto los platos, sí, le limpio un poco.
¿Pero ya te cobró o después?
Después.
Te ponga comida en la boca cuando estamos.
Pero ayudo.
No hay otro para que pueda hablar.
Si yo me siento en una barra.
Sí, mastica que no se
entiende. Agarro un trapito. Sí. Y limpio mi sector y el de al lado le doy. Le ayudo con un trapito.
Eso es como un autoservicio. Casi un autoservicio.
Es una forma de ayudarlo a él también.
Es una simpatía.
Es una simpatía.
Bueno, pero por ejemplo, yo lo que digo es. Supongamos que vos vas a un especialista que puede ser un urólogo. Estamos hablando de alguien que es más que, por lo menos le lleva un kilo de helado, como dice Thompson, y un ramo de flores para la mujer y ropa para los chicos. Le compro, que sea, unos conjuntitos en la salada, pero al urólogo lo tengo que adornar. Primero
regalarle unos buenos guantes.
No. Primero le recomiendo un tour. No, Thompson, le recomiendo primero, lo conozco al tipo un mes antes, tengo una entrevista en algún lugar y de repente le llega de regalo a la casa un tour por una selva amazónica donde son unos indios que son reducidores de dedo. Entonces al tipo lo mando ahí y viene con el dedo finito, pero muy largo. Eso es lo que jode. Pero él tiene que tener la calidad, porque el tipo ya de tanto tiempo que está mirando las próstatas, tiene que saber a dónde está la próstata, entonces no se puede pasar. No me puede meter ese medio metro de dedo que le hicieron en la selva amazónica. Y a partir de ahí, sí, regalos. Para mí el urólogo es uno de los tipos donde uno más debe tener simpatía.
Perdóname, eso no es una simpatía, ya eso es una relación homosexual.
¿Y con el urólogo?
Sí, si vos tenés simpatía con el urólogo, ya es, te gusta.
Bueno, pero es que tenés dos opciones, o es una relación sexual o es violación. Bueno, yo prefiero ir y tener una relación, entablar una relación con el urólogo, no, que hasta por ahí me dije, traiga bombón antes de meterme en el
culo. Es una relación homosexual, no dije sexual.
¿Homo?
Acá, en tu caso, pasa por lo afectivo y no pasa solo por el cuerpo, por entregar el cuerpo.
¿Cómo?
Se hace una relación de amor homosexual.
Pero
pará,
pero perdóname una cosa. O sea, dejate de joder, ¿qué me está queriendo disfrazar? O sea, ¿qué quiere que me ponga? ¿Una flor adentro del culo? Y cuando la agarre el urólogo le digas, ¿es para usted? Escúchame, esto no está hablando emocionalmente, estamos hablando... ¿Qué tipo te va a meter el dedo?
Sí, pero vos te comprometés emocionalmente. Estás haciendo el papel de mina.
Claro, grito. Grito y lloro y jadeo casi, si querés.
No, pero además te sensibilizas. Sensibilizás si el tipo no te llama.
Ah, claro, porque te pone. Sí, es cierto eso. Te pone como más sensible esa cosa. Por ahí agarra y
vos le mandaste un regalo, por ejemplo. Pero él no se acuerda de tu cumpleaños. ¿Qué te pasa vos?
Y este me quería nada más que para eso. Pensá, porque empezás a tener pensamiento de mina. Pero lo único que hizo fue meterte el índice en el culo. Pero vos entablás una relación, porque es muy profundo lo que hace el tipo, ¿no?
Sí, yo no
y
digo...
Y es literal lo que te digo, ¿eh?
Yo no digo vos, sino te estoy hablando a vos.
Sí, ¿a mí?
No estoy hablando de que todos entablamos una relación. Yo con el urólogo tengo una relación totalmente corporal.
¿Corta?
Es un profesional al que le pago para que me haga
eso.
Ah,
no, vos sos muy frío. Sí, vos sos muy frío. Yo en realidad soy muy pasional en ese sentido.
Y, entonces, mi mujer me deja esa canita al aire.
Ahí está.
Me permite esa canita al aire.
Ella sabe que cuando...
Con el urólogo... Me lo permite.
Sí, estás a un paso del swinger, vos. O sea, porque primero tenés que ir al urólogo. Sí. Porque ella va al ginecólogo. Porque vos pensás esto. Agarra y te dice, el jueves me tengo que ir a hacer un pa. ¿Viste? Entonces yo empiezo a pensar.
¿Un qué?
Un pa, no sé, un spa. No sé si hacía un spa o si hacía un pa.
El papá Nicolau.
Un pap. ¿Qué es abreviado, es?
El papá Nicolau.
No, que no, no, es con Cheto. Es como Sorry.
Es como, me vino es la mezcla.
Es como Sorry. Es como, ah, no. O sea, es como un chetaje, poner el
es
pap.
Es chetaje, es pap.
Bueno, entonces me dice la cheta, me dice, me tengo que hacer un pap.
Pap.
Y entonces yo empiezo a pensar, ¿cómo será el chabón? Pienso. Porque inmediatamente vos pensás que es chabón, o sea, ni le preguntás si es mina. Vos decís, ¿cómo será el chabón? Y yo digo, ¿le hará chiste? Pienso. ¿Viste? Porque estamos hablando, ¿no?
Igual te voy
entabla a decir. Entabla una cosa. Relación con el tipo.
Si acá estamos hablando de sexos opuestos.
Sí.
Yo, de urólogo, prefiero que sea urólogo a que sea uróloga.
Ah, a mí me daría más vergüenza.
Por más que es, tipo, bueno, por lo menos es una mina que te mete.
No.
El tema de las uñas con las minas es muy jodido.
Ah, sí, tiene, es una navaja que tiene. O sea, por ahí no tenés cáncer en próstata, pero te vas en hemorragia.
O te hace una cirugía.
Sí, porque te hace el agujerito que te lo hace como la naranja, ¿viste? Cuando le cortás con el cuchillo alrededor, con la uña te hace así.
Sí,
te hace así.
Lindos temas también.
Bueno, lo que te quiero decir es que muchas veces no va en cómo uno va predispuesto, sino en qué manera lo recibe. Porque supongamos, no vayamos al urólogo que estamos ya haciéndonos a casi algo, ¿cómo se dice cuando hablas de escatológico?
A ver.
Vayámonos a otro tipo de especialistas. Por ejemplo, tenés que ir a un tipo que es cirujano, que te va a operar. Y también estás... ¿Es mecánico dental? ¿Qué, mecánico que de auto? No, el mecánico de auto ya te caga desde el momento que llegás, que te dice nunca vi una cosa así. O sea, el mecánico es de agrandar mucho las cosas. Por eso hay muchos mecánicos que han fracasado como médico, porque el tipo agarró y por ahí tenía, me entendés, un granito y le decía, no, eso nunca vi una cosa así. Eso es un tumor como una pelota de rugby, te dice. Porque el mecánico exagera todo.
Exagera todo, sí. Y sobre todo lo que no está al alcance para cobrarte más del repuesto.
Sí. ¿Se le da propina al mecánico? Al que trabaja con el mecánico, por ejemplo, al pibe que desarma la rueda, ¿se le da propina?
Lo podemos...
Vos no tenés coche, y aquel
no,
tiene moto.
Yo no tengo ni idea.
Aquel tiene moto.
Para mí no.
Sí, se le, da, no. Se le da, se le
no,
da.
No, para mí no.
Sí, se le da. Y por ejemplo, yo el otro día fui a cambiar una goma y el tipo agarró y me puso la goma de auxilio, me la puso adelante y la de auxilio, la de adelante me la puso auxilio.
¿Con propina?
No, espera. Cuando voy a pagarle al tipo, me dice, dale algo al pibe. Entonces, son 5 metros que vos tenés que pensar. ¿Entre cuánto te saldría pagarle al tipo legal y cuánto es propina por eso? Y ahí empieza uno a hacer ratón. Y a sacar esas cuentas. Y este le debe venir 50 autos por día, como decía vos de los maestros. Y si le dan 5 pesos a cada uno, lleva 2 gamba y media.
Bueno, pero ahí está también el chantaje con el sí. mecánico. Porque si vos...
No, no, el gomero estamos hablando.
Si vos le das propina.
Sí.
Y el tipo dice, aguantó un cachito, porque le gustó tu propina. Y dice, aguantó un cachito y ahí...
¿Qué te hace? ¿Te lo pule con blem?
Te conecta el freno por ahí.
Otra cosa te hace.
Te conecta el freno que te dice, mira, no sé, se había desconectado. Me parece que se había desconectado.
¿Y qué pasa?
Porque ahí te...
Sí, ¿y qué pasa, Jenny, cuando uno
la
ya...
La escupida del mozo sí. es, te desconecté los frenos.
Claro, bueno, te haces mierda. La del mozo es asquerosa, la otra es la vida. No sé si va la comparación, pero igual se entendió. Lo que te quiero decir es que... También muchas veces uno, esa propina, la da, y pregunto acá si vale como propina o como coima, sabiendo que va a tener otra prestación, aparte de lo que ya le pagó. Como en el caso que decís vos, que el tipo te arregla el auto y porque le das una propina y dice, a ver, aguanta un cachito, que no te anda el stop. Digo, cuando uno sabe que viene esa devolución inmediata, porque aparte es muy orgulloso el mecánico.
Sí.
El mecánico no se va a comer una propina por nada. Agarre y se te tira en la fosa, porque el tipo enseguida se tiene que ensuciar. Porque a él le suma eso, le suma propina y le suma también en los clientes ver que el dueño del taller está abajo de los coches. ¿Me sigue? Tengo otro mensaje que
¿La
llega.
¿La prostituta va por propina?
No, es simpatía para mí. La prostituta es simpatía. Porque igualmente convengamos que, no sé acá, porque no soy de ir ni conozco demasiado el tema, pero en Estados Unidos, en Las Vegas...
Pero de urólogo sí que conoce.
Sí, porque lo mandé al reducidor de dedo. En Las Vegas le pagan a la prostituta después del servicio, no le pagan antes. Y es lo que corresponde. Acá te cobran antes, me sí, contaron.
Sí.
Me contaron que acá te cobran antes. O sea, vos me estás cobrando por algo que no yo sé no sé
si,
cómo me,
no sé si
me
voy a poder. No, primero, además no sabés si vas a poder vos.
Exactamente.
Primero, porque mirá si es la primera vez que te pasa.
Siempre la primera vez que te pasa. Pero digo, es cierto. Y ya le pagaste la tipa que te dice. Y no, ya pagó. Pero yo pagué por algo que iba a pasar, que no pudo pasar. Y ella te dice, pero no es mi culpa. Y cada vez se te baja más. Porque cuando te empiezan a decir cosas feas, la mina, en ese sentido, tiene que ser más viva. Yo como prostituta sería más viva. ¿Sabes qué le diría?
No.
Y bueno, tomá la plata, repartamos la mitad, vos no pudiste, otro día por ahí podés, te
juntás. Yo no me ensucié.
Fue más un caso de amor, fue solita o que restó, que está doendo y va a doer, até achar alguém.
Mensajes que siguen llegando al 1561-540359. Siguen llegando mensajes, el único que nos llega es Arrabal, pero dicen que también habría que darle al cartero, sin dudas, propina. Esto lo propone Nino de Lobo Suelto.
Y hay que te manda un email.
Nino es cartero. Ahí está. Eso entonces en realidad no es un mensaje de opinión, sino que es chantaje o una simpatía hacia nosotros. ¿Eh? O que lo desmienta, Nino. Acá me dicen de producción.
Producción averiguó.
Sí, porque sabemos todo.
Nino es cartero.
Dice. Sí, y las cosas que sabemos de otros oyentes que no queremos contar.
Igual el cartero, a chantaje, contra chantaje. ¿Qué hago al cartero?
Sí.
Digo, si me deja bien las cartas, no te largo el perro.
Ahí está.
Porque no sé qué tienen los carteros con los perros, que los odian todos los perros.
Y los carteros le faltan dedos, por eso los odian. Porque el cartero antes no era de meter en el buzón. Antes agarraba y te envolvía la luz en la reja. Y ahí le comían las uñitas. Primero le van comiendo. ¿Vos te das cuenta cuántos años tiene de cartero por cómo va teniendo los dedos? Porque le va comiendo primero la falange, la segunda falange.
A mí me gustaría mucho que mi urólogo haya sido cartero.
Ay, a mí ni hablar. Ay, o por lo menos que lo hubieran comido el del medio, que era como un cañoncito de dulce de leche. Pero igual, estoy contento porque ya fui.
¿Qué le regalaste?
¿Eh? Mi virginidad. ¿Qué más que eso? O sea, ¿qué más quiere que eso?
Tengo mensajes de profesiones, dale. También vos tenías más, ¿no?
Sí, pero son mensajes que no entiendo.
Acá dice, conozco un mozo de campo nudista. Y como no tiene bolsillo donde guardar la propina, se la mete.
¿Quién? ¿En un campo nudista?
En un campo, claro, el mozo de campo nudista.
Che, ¿también sabés cuál es una de las profesiones que yo le daría propina? A las nurse.
¿A qué?
A las nurse.
¿Las enfermeras?
No, a las nurse. Las niñeras, sí. Pero bueno, pero antes dicen pap. Para. Cuando digo pap, pero nurse, me entienden, a nurse.
Nurse es enfermera.
Sí. Bueno, a esa le daría propina y sobre todo a las que cuidan viejos.
¿A esa cuál?
Al nurse.
¿Quién es la nurse?
La iba de, la niñera no, me gusta más la que cuida ancianos y que tiene que andar cambiándolos, ojo que es una profesión, o la que labura en un geriátrico, por ejemplo, que se tiene que aguantar desde Napoleón hasta la que no se levanta de la silla para ir al baño.
Ojalá, te digo que...
¿Fueras Napoleón?
No, ojalá que el cambio de pañal por propina te lo arreglás. Yo te diría que iría por una gripe al hospital.
Sí.
Y cambiame el pañal.
¿Vos de viejo?
No, ahora.
No, pero igualmente.
A mí me gustaría usar pañal.
Sí. Ser libre.
Ser libre. Es un placer.
Tengo una pregunta.
O sea, los perjudicados son los de alrededor.
Sí, uno, por supuesto.
Está en el mejor momento.
Libre, sí. No sé si en el mejor momento, porque hay que sentarse con ese. con la tira de asado que te hace. Bueno, terminemos con eso. Terminemos. Este programa es otra cosa.
Sí, por favor.
Tengo una pregunta. Ir a hacer pis en el mar. ¿Es hacerse encima? O sea, ¿entra dentro de la categoría de hacerse encima? Eso, vos vas al mar, entras al mar y de llore, estamos hablando de pis, no caca.
¿Cuándo lo hablamos esto?
No sé si lo hablamos.
¿No? ¿Seguro?
Bueno, si te haces pis en el mar, ¿es pis encima o es como se hace pis cuando estás en la playa? Porque en la pileta no te haces pis encima.
No, ¿podés ir al mar? Y bajarte los pantalones para hacer pis. No es
¿también?
Necesario que te hagas encima.
Pero te imaginas que te agarre. Pero. Ah, el agua te lo limpia.
Perdóname.
El agua...
Yo cuando voy al mar.
Sí.
O una pileta, me bajo los pantalones. Porque
¿cómo
la malla...
una pileta? ¿Qué está diciendo? No venga nunca más a mi casa. Decirle que no venga nunca más. ¿Qué dice? ¿Cómo que en la pileta que te bajas los pantalones y que pillá?
Sí, porque las
no,
mallas...
¡No, que no venga más! Decirle. Llamala a la mujer que vaya en otro lado.
No, porque la malla, te cuento qué pasa. Yo uso malla todavía. No uso bermuda o shortcito.
Malla con la que tiene la bolsa de nylon esa del hip.
Tiene el calzoncillo de red ese
sí.
Que te aprieta mucho. Entonces, cuando me meto al mar, entre que está todo achicado, achucharrado.
Sí.
No achicado. No hablemos de tamaño.
No hablemos de tamaño.
Achucharrado.
Sí.
Como que se dibuja... En la red esa, queda así plegado. Entonces, si yo hago pizza con la malla puesta, sí, me empieza a presionar, porque sí, es como que está chuchado.
En el mar, en
y
el
me
mar.
Me duele, sí, y no puedo hacer continuo. Y a mí me gusta hacer pis continuo.
Porque tenés miedo de que tengas algo en la próstata y tener que ir al urólogo.
Disculpame, sí, que a mí me gusta hacer pis continuo.
Ahora, yo te hago una pregunta. Esto es una pregunta técnica porque yo nunca lo hice.
Ok, ¿a vos te sin gustan pantalón las ostras?
Sí.
A mí me gusta hacer pis continuo.
Pregunto, ¿te pones de frente a la ola sin pantalón o de espalda?
De frente a la ola es muy difícil.
Te pisa la panza.
Muy difícil.
Salí con toda la pera mía. Sí, no, pará, pará, pero pará. Y de espalda corres el riesgo que una ola te saque para afuera y quedes en huevo,
che, pero
contra la cosa del bañero.
Una.
Sí.
No irse muy profundo.
Sí. Y si te baja mucho la corriente.
Hay reglas. Arrodillarse.
Pero ¿dónde tiene los pantalones? Los tobillos del pobre para arrodillarse. ¿Por qué no podés arrodillarte con los pantalones
uno
por
se
la
tiene
mitad?
Tiene que arrodillar. Sí. Y es más, tipo caerse, como que hay un pozo en ese lugar.
Ah.
Sí. Porque hay que demostrar, al sí resto hay que demostrar que uno no está sí haciendo lo que está haciendo.
Y hay que tratar de no levantar la cara y hacer. Oh.
Importantísimo.
Y temblar.
Sí, es importantísimo.
Sí.
También hay un gesto que el hombre no usa mucho, que es sacudirla arrodillado también.
Es más difícil.
Pero hay que hacerlo, hay que laburar, loco. O sea, ¿qué? Más difícil es ir a tu casa o no ir al bañario a hacer pis.
Yo tengo otra técnica, a ver qué te parece. Hago la de la abuela Lisa. Voy y me siento en el borde donde vienen las olas, a una cierta altura, ¿me entendés? Donde sepa que me van a cubrir las piernas. Entonces, cuando la ola viene, empiezo a alargar. Largo, 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 largo. Y cuando la ola vuelve, me lo lleva. Me lo lleva, me lo lleva, me lo lleva.
¿Eso crees vos? El agua se mueve como eso.
No, yo calculo el momento justo que tengo que largar. Claro, me doy cuenta porque tengo caliente acá en el muslo. En interno. Bueno, otra de las. Tengo más mensajes,
sí, relacionados a, mí me gusta, a las propinas. Perdóname. Sí. Tengo más gente que acá se quejan de este tema de la internet. Podríamos meterle.
Preguntale al técnico.
Perdón, al técnico. ¿Le podríamos dar una buena propina? Sí. El técnico de internet.
Sí. No, yo no manejo mucho ese
¿es
tema.
¿Por propina?
Sí. Ahora, por ejemplo, te hago otra pregunta sobre propina, relacionado a profesiones.
A ver.
El tipo que trabaja con la grúa en la autopista. Vos te quedás en la autopista, pagaste como corresponde tu peaje y la autopista presta el servicio de transportarte, sacarte de la autopista hacia una zona segura que es la colectora. Ese tipo, en el momento que te corre el auto, empieza, porque el tipo que va, que quiere coima, como el policía te jodía antes con el farolito y esas cosas, el tipo que quiere coima, empieza a hacer que el tiempo se alargue.
Te da sí vuelta, no va al sí, grano sí nunca.
No, baja el auto despacito, despacito, despacito. A mí tuve una oportunidad que me quedé con el auto y el tipo viene y me lo soluciona. Y arranca. Pero en el momento le doy 4 pesos, supongamos. Nada le di.
No hice.
Nada. Y tengo la más puta suerte que se vuelve a parar y solamente él sabía el cable que había conectado.
Yo estaba con vos ese día.
Y empiezo a decir que lo vuelva a conectar, así arranca otra vez. Y se había calentado con la poca propina que le había dado. Entonces agarré y me dijo, y ya me viste cuál puse. No vi cuál puse, no lo vi. Y el tipo agarró y se fue.
Reaccionó mal por la propina.
Por la propina.
Bueno, es que
me dejó ahí tirado.
Perdón que tenga que decir esto, pero quizás en esto de la propina, el chantaje, esté la clave de nuestra sociedad moderna. Cada vez que hay algo del otro que no nos gustó, la paga, o qué sé yo, lo hacemos de mala gana, cuando nosotros no tenemos que hacer las cosas por la paga. Lo tenemos que hacer porque lo queremos hacer.
Qué lindo tema te puso atrás.
Me conmoví. Te lo digo así. Che, en segundos nomás llegará a Raval. Es un misterio para mí. Coleccionó. 1561-540359. Internet sigue sin andar, esperando que el técnico se digne a salir de acá, del asiento donde está, que está sentadito ahí tratando de que le dé el ventilador un poco y conecte la internet para que se, por lo menos, se triplique la cantidad de oyentes que tenemos nosotros acá en la Copa de Ramada. Saludos a toda la República de Moreno. 10 de la noche, clavada, 22 horas, las 2200, como más le guste.
90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
MK, sonido e iluminación. Eventos, fiestas,
bandas en vivo,
sonido profesional,
grabaciones en vivo.
MK, sonido e iluminación. 460-0276 o 15-3071-0470. MK Iluminación.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fletes Diego. Repartos express, mudanzas, cargas generales. Transporte seguro, rápido y confiable. Llámenos al 15-6399-4814 o al Nextel 567-716. Fletes Diego.
Fin de espacio publicitario.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada,
sumate a la campaña, viajá por pasillo.
Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose.
Viaja por pasillo.
Porque las ventanillas están sobrevaluadas.
Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1.
.05 y la verdad que me complace decir que no estamos solos. No estamos solos porque sentimos hoy más que nunca el calor de los oyentes. No estamos solos.
Es un programa folclorísimo.
Pará, déjame presentar.
Huella, huella.
¡Y hay una!
No estamos.
No, está buenísimo.
Vuelve a empezar, boludo. ¿Qué es una boludez?
Esa me mata. Dale de vuelta.
La copa derramada se complace en hablar con ustedes. Ustedes, los agradecidos de siempre oyentes que disfrutan de nuestra presencia. Pero como ustedes disfrutan de nosotros, nosotros disfrutamos de otros. Y esos otros están acá. Uno es el ingeniero que nos manda la puta que lo parió todo el tiempo, porque el gaucho putea.
Sí.
Otro es nuestro operador, Mariano Thompson, firme en los controles.
¡Ay, jura!
Y otro es nuestro sensei, el chamán.
¿Quién sensei?
El maestro de la opinión pública. Me siento Peña hablando en vez de un gaucho. No me sale el gaucho.
Nuestro gurú, nuestra luz.
Nuestro gurú,
nuestra boya.
El camino hacia donde debemos ir.
Sí, sí,
quien
la luz.
Yo quiero ser cuando sea grande. El señor Arrabal Amargo. Buenas noches.
¿Qué haces? ¿Cómo te va?
Yo le dije, hoy estuvimos hablando de todo esto antes de venir, de la presentación, y le dije, y él te va a decir, ¿todo bien? Para mí era esa la presentación y el agradecimiento eterno de este grupo de trabajo ante la presencia de Arrabal.
Muy buenas noches, gurú.
¿Qué tal?
Buenas noches. Hágame un telefe, Arrabal.
Estoy bien arriba.
Sí, hágame un telefe, vamos.
No, estoy en un estado de absoluta indignación.
¿Qué le pasó?
¿Cuál es el motivo?
No, tengo...
Enséñanos a indignarnos.
Dígame, ¿en qué punto de indignación está primero? ¿Del 1 al 5?
No, estoy en el punto máximo de indignación.
¿Cuánto?
5,
sí, sí, pero por ahí tenía 5. Otro. 5. Le digo 7, ya estoy esquizofrénico.
Pero le digo para que haga un, para que explaye.
Estoy psicótico.
Bueno, pero viste que muchas veces dice, decime un 1 al 10, te dicen 12. Digo, claro. Por ahí Arrabal te dice 7.
El pibe fue a dar matemática. ¿Cuánto te sacaste? Dijo 11. Claro. ¿Te miente?
De mí, para mí fue a marzo.
Claro.
Siga.
¿Me puede nombrar las razones de su indignación sin decírmelas?
No importa las razones.
Ahí está.
Dígame, no importa la razón porque te fuiste, no importa la razón si volverás. Dijo Lito Nevia. Se pareció más a Pedro Picapiedra.
Sí.
Me indigno con todo. Con los olores de la gente, que hoy salió abrigada y levanta el sobaco en el colectivo. Con los olores de la señorita, que alguien debe avisarle que está indispuesta y se sienta al lado tuyo.
¡Qué largo olor!
¡Ah! Pescado para todo.
Perdón, en ese caso, hoy estamos un poco escatológicos quizás, pero no importa. Hoy, tomémonos la licencia de hoy. La mujer...
Que el amor no se asoma.
Es como el pedito propio que el olor
no.
De uno se lo aguanta y el del otro no. La mujer aguanta el salmón y no el bagre.
Sí, aguanta. Totalmente. Ellas viajan. Incluso usted le ve, la ve hasta producida, el pelo limpio.
Pero esto como Carlos Sánchez y Jorge Corona. O sea, usted le va a contestar algo a un tipo que quiere minimizar diciendo pedito. Dice pedito de una.
Aparte hay un problema en esta
época. Habló Sartre, ¿viste?
Con los olores hay un problema. ¿Quién? Muy Sartre. Grave en esta época.
¿Qué
de del Sartre? Año.
Qué de Sartre.
En esta época del año,
sí.
En el cual todavía las ventanillas no se abren y todavía a veces hay un poco de aire acondicionado, por ejemplo en algunos bondis como en el que viajo yo, que pago 2 pesos con mi tarjeta SUBE que la recibí. Que me lo envió Cristina.
Y que ahora todos viajamos gratis gracias al accidente.
Yo no me aprovecho, no voy en tren.
Ah.
Sí. Yo ahora empecé a viajar porque va más cómodo, porque falta gente.
No
ahora
es que me dé miedo, ¿eh?
Faltan como 50 personas.
No, más, 751.
751,
hay sí. Otros internados.
Sí, sí. Es más, dicen que uno de los planes del gobierno de la ciudad es que no salgan del hospital, entonces le van generando nuevas radiografías y nuevas operaciones para que esos 751 queden ahí.
Claro. Aparte eso sale más barato sí. Que pagar el seguro. Seguro.
Bueno, cuéntenos la indignación.
La indignación no importa el motivo por el cual uno se indigne.
Sí.
Lo importante es tener bien en claro cómo indignarse.
A ver, cuéntenos, por ejemplo, vayamos por paso.
Sí.
¿Cuál es el primer gesto de indignación?
No, esto también depende del carácter de la persona.
Bueno, pero es muy amplio eso.
El primer gesto de indignación es girar levemente la cabeza hacia la persona con la que uno se está indignando, pero sin mirarla directamente. Mantener la mirada fija.
¿Café?
Que va girando hasta que clava la mirada en el otro y ahí hace un pequeño meneo de cabeza y un pequeño soplido.
¿Un meneo de cabeza que es negativo o positivo?
¿Café? Así,
negativo. ¿Cortado? Es negativo.
¿Apenas
negativo.
Cortado?
Bien relajado.
Negativo.
Bien relajado sí. Y un leve... que no es por la boca.
Sí, por la nariz.
Por la nariz. Es una inspiración por la
nariz. Practiquemos, Johnny, practiquemos.
Indignate. Es ahí. Perfecto. Muy bien. Igual el menú de la calle estuvo muy muy rígido. Es más flojito, más chirolín.
No, pero el más sobrador me parece que
importa
si es más flojito.
¿Importa el porqué o importa más el cómo?
No, importa el cómo.
El cómo.
El cómo.
¿Y si en vez de una persona es un objeto o una situación?
Bueno, en la situación casi siempre hay personas que generan una situación.
¿No?
¿Cómo me voy a indignar con un objeto?
Y dos robots chocan. No.
Si yo...
Ponete otro temito.
Yo indignado. Digo, sí. Yo indignado.
Muy bien.
La indignación.
Bien. No es al revés, primero la cabeza.
¿Es para mí o la indignación necesariamente es para que el otro sepa que yo estoy indignado?
No, la indignación tiene que popularizarse entre su entorno. Si no, no tiene sentido.
Hay tipos que son profesionales.
Si no, lo único que usted gana es que le suba la presión, le gana un infarto o una úlcera. Claro. No, el otro tiene que notar y ya hay alguno que le empieza a codiar al otro y se puso loco.
Claro, porque es importante tener el partener como un portales que aporte a esa indignación.
O si no, se puede hacer el factor
sorpresa. Este es bueno, pero cuando se enoja...
Se indigna.
O si no, el factor sorpresa.
A ver.
Para que todo el mundo cogotee.
¿Qué hace?
Uno se siente... ¡¿Cómo puede ser?! ¡Pero es una locura! ¡Déjenme de romper la pelota, viejo! ¡Este país...! Entonces todo el mundo dice...
Y mueve la cabeza y hace...
No, ya no. No, ahí eso ya no. Este ahí es otro no. modelo de indignación.
Ah, es otra forma.
No anda después.
Después está el indignado que lo demuestra de una forma rara, que se da cuenta él.
Va a la Plaza de España, por ejemplo.
O a Grecia.
Claro, a Grecia. Pero, ¿usted se indigna con algo, por ejemplo, en un lugar público?
Sí.
Mira seriamente, da un golpe en algo, que puede ser una mesa, un mostrador o algo.
Una planta.
Y se retira inmediatamente caminando bastante rápido, sí. Mirando con el bien erguido, mirando con la cabeza hacia adelante y medio chocando gente.
A ver, hágame cómo es la cabeza, así practicamos.
No, bien erguida.
Erguida.
La cabeza mirando adelante.
Y ahí muevo la cabeza y hago...
Gesto muy serio, ceño fruncido.
¿Vale pegarse acá en el costado como lo caballo?
No, eso es una estupidez.
Eso no, pero viste que de indignado hace, cuando, se pega en la pierna.
Eso cuando uno es chiquito.
No, pero el indignado dice, pero la pucha, dice.
No, por ejemplo, si usted se indigna en un transporte público.
Sí, no se puede mover.
Y, claro, ¿cómo hace,
¿cómo hace para pegarse?
Tiene que buscar otra forma.
El soplido es muy bueno para
trabajar. El soplido es fundamental.
Sí, sí.
Distintas. Y hay que tener la.
Un resoplido.
Claro, la calidad del indignado.
A ver,
perdóneme.
Diferente,
¿sabes? Acá claro. Tendría que ver, si yo, como indignado.
Sí. Mueve la cabeza y hace como hace.
En el transporte público o en una cola. Sumo gente a esa indignación.
Sí.
¿Soy un mejor indignado o un peor indignado?
Un profesional.
No, usted sería un líder de los indignados.
Un líder indignado.
Epa, líder de los indignados. Eso se comienza particularmente en la escuela de los bancos o en el pago de servicios.
Sí, sí.
Ahí se comienza la carrera de líder de indignado.
Uno agarra, mira al otro que no lo conoce y dice: cinco cajes, dos cajeros. No sé para qué gastan tanto vidrio.
Es fundamental. Es fundamental.
¿Sabe
eso?
¿Sabe que para mí.
Querida, ahora te tenés que ir a comer. Desde la mitad de la cola, que uno no lo ve muy bien, le dice a la cajera.
Sí. No, y cuando le cae, cuando le cae alguna con algún bebé que tuvo y van todas a verla.
No lo perdono, porque.
¿Qué? ¿Al que va a buscar el bebé?
No, usted.
Ah, bueno.
Que me pidió perdón.
Ya como hago con la cabeza.
El perdón se pide después, no antes.
Y es como la propina. Es una simpatía.
O por ahí el tipo que está delante y no se da cuenta que hay una mina con un bebé, porque a veces no es que no quiera.
Sí.
Y
no se da cuenta, está en otra cosa.
Entonces hay que empezar a bardearlo.
¿Al
flaco
tipo?
Flaco, me parece sí. Que tenés una mujer con una criatura. Al bebé, en el estado de indignación, se le dice criatura.
Claro. ¿Y si lo pellizca para que llore?
No, el niño ya rompe las bolas naturalmente.
De por sí.
Discúlpeme, Arrabal.
Sí, es muy fácil pedir disculpas.
Pero acá
es muy
tiene
fácil
que ver...
hacer todo y después sí, pedir disculpas.
Porque perdóneme no es lo mismo que disculpa. Perdóneme no es lo mismo que
claro,
disculpa,
no,
parece.
Perdóneme.
Pap no es igual que Pap Nicolau.
Mire, yo quisiera. Cuando ya es tarde. Sí, me arrepiento. Las cosas que pensé.
La cagada me la mandé. La cagada me la mandé.
Yo creo que vos tenés edad
sí.
Como para poder pensar un poquito.
Escucha bien lo que
cosas.
Te dice. Escucha, porque sabes qué hace él. Primero embaraza, después pide perdón.
Porque vos sos grande y eso lo tenés que entender.
Le pido perdón a la criatura.
No, le tiene que pedir perdón a la familia por
no hay que pedir perdón, viejo. No hay que preocuparse, hay que ocuparse.
Exactamente, porque lo que se repite no se repara.
Un buen periodista
sí.
Tiene que pedir perdón antes que pedir permiso.
Una frase indignante.
Sí. Bueno, pero estaba pensando en esta cosa de reconocer al indignado en su lugar cúlmine.
En el 5.
Me pasó que es la cola del banco. Yo reconozco a los humoristas, a los verdaderos stand-up comedy que tienen que triunfar en Nueva York, en un estadio de fútbol. El que te hace reír en una multitud de 60.000 personas, porque siempre se le escucha a uno el grito, o el no te mueras nunca, yo tampoco, ¿viste? Pero, sí. En un recital masivo.
Sí. ¿Ese es un futuro humorista?
hay una voz que sobresale del resto. Después se torna un tanto molesto porque sabe que generó risa y todo lo el tiempo hace todo está el diciendo tiempo lo mismo, ¿no?
Sí.
En este caso, el indignado, ¿cómo cansaría?
No, el indignado no tiene que generar una ola de humor, sino de mal humor, de mala predisposición.
Sí, pero digo, no llega un momento que tantas veces que lo hace termina molestando, que siempre sea un indignado.
Este es un cabrón.
No, al final pasa de indignado a carácter de mierda.
Uno tiene que ir cambiando de grupo.
Ah, imagínese, en diferentes lugares.
Que a usted es socio del Rotary Club de Mercedes. No puede ir a hacerlo ahí porque son ocho con la banderita.
Claro, sí.
Y este pelotudo.
Sí. Dígame una cosa, ¿cuál es el mejor escenario para el indignado? Ese lugar que es como si fuera el Luna Park del indignado. ¿Cuál es el mejor lugar?
El mejor lugar del indignado es donde se produce una espera desmedida.
Por
de
ejemplo,
lo que sea.
Por ejemplo.
Hospital.
Consultorio médico.
Consultorio médico, odontólogo.
ANSES.
ANSES, sí. Donde usted quiera. Donde usted quiera.
Pero yo no quiero que me pase algo malo.
Sí, estoy indignado. Estoy indignado.
Por eso me indigna.
Aguárdeme un segundo porque estoy indignado.
¿A dónde va? Se fue. Che, tengo mensajes, sé que nos siguen llegando. Te los leo, Johnny.
Sí, por favor.
Ya te lo leo. Llegan mensajes al 1561-540359. Llama de vuelta, nos manda un mensaje. Nino Lobo Suelto dice que está muy bueno el programa, muy bueno lo de la propina al urólogo. Se ve que lo habrá vivido en carne propia. Y cuando digo en carne propia,
me refiero a la carnecita que te queda en la uña.
Es la carne propia, che. Bueno, tengo otros mensajes que ya te los leo.
En un ratito, léemelo porque antes.
Señores y señores, llegó un momento de absoluta seriedad en la Copa Derramada.
A la mierda.
Sí, porque hay gente que lleva a cabo proyectos que nos terminan sorprendiendo, porque muchas veces diría yo, creemos que no podemos, ¿eh? Y hay ciertas circunstancias en las que se puede, cuando la gente se junta y cuando la gente persigue objetivos parecidos.
Sí, se puede. Sí, se puede.
Ana María anda
sí,
por ahí.
Sí, se puede.
Sí, estoy acá.
La vamos a recibir con un aplauso.
Buenas noches, Ana María.
Buenas noches.
Ana María, le presento a Michelle.
Buenas noches, Ana María. Mi nombre es Michelle Torino y el suyo...
Ana María.
Ana María.
¿Cómo
Ana
le va?
¿Y el señor?
Mi gracia es Johnny W.
Bueno, Ana María, yo por mi trabajo atendí muchas veces por venderle productos a,
preséntela,
a Ana María.
Preséntela.
Y hoy empecé a preguntar y me entero de qué se trata Madre Tierra. Yo quiero que ella nos explique...
¿Fundación Madre Tierra?
Estamos hablando... voy a explicar. Es una cooperativa Madre Tierra. Ana María, explíquenos de qué se trata.
Y es una cooperativa de educadores.
Ajá.
Se llama Cooperativa de Educadores Madre Tierra.
¿Y cómo se produce esto? ¿Por qué? ¿Cómo se llega a esa cooperativa?
Y se llega porque es el colegio Madre Tierra, o Madre Teresa, que es la parte secundaria. En el año 2002, los dueños hicieron una reunión con los docentes y, bueno, dijeron que cerraban la escuela por problemas económicos, no se podían sostener. Bueno, los docentes de ese momento y los no docentes estuvieron buscando una forma para tratar de salvar la escuela, de rescatar la escuela, y en el 2005, después de mucho estudiar la mejor forma de poder mantener la escuela, se formó la cooperativa. O sea que todos los docentes y no docentes que trabajan actualmente en el Colegio Madre Tierra son asociados.
¿Esto sucede en qué zona, Ana María?
Nosotros estamos en San Miguel, cerca de la vía de la avenida Irigoyen.
En San Miguel, o sea que por un tema de como se cierra una fábrica, como se cierra un negocio, se cerraba una escuela y los docentes... Y padres, no sé quiénes están involucrados en este proyecto.
Bueno, sí, yo soy una madre de alumna egresada de la escuela. Pero, y hay dos o tres papás que están trabajando ahí, pero estamos como no docentes. O sea, yo estoy en la parte administrativa, hay otra mamá que también está conmigo en la oficina. Éramos mamás ya de chicos más grandes, que ya egresaron en el año antes de ese tiempo.
Ana María, dígame una cosa, ¿de qué manera se solventa la escuela? O sea, porque me imagino que habrá que pagar sueldos, ¿los docentes están subvencionados o directamente hay una cooperadora que...
Tenemos una parte de subvención, pero después se solventa con lo que pagan los papás, una cuota mínima, porque tampoco es una comunidad de gente trabajadora, no es una comunidad elevada.
¿Y de cuántos chicos concurren al colegio, Ana María?
Tenemos en este momento 300 alumnos.
¿Qué hacen, qué cursan la escuela primaria?
Tenemos jardín, primaria, secundaria y bachillerato para adultos.
Qué bien, o sea que funcionan casi como un establecimiento del Estado como normalmente funcionaría.
Sí, sí, sí. Sí, no, la escuela funciona normalmente.
Ana María, a eso me refiero. ¿En las materias o no hay algo distintivo dentro de su establecimiento o es...?
No, bueno, por ahí enfatizamos en la parte de naturaleza por el nombre de la escuela, que Colegio Madre Tierra es la naturaleza. Perfecto. Pero después todas las demás materias son como en cualquier escuela. El alumno recibe la misma educación que en cualquier otra escuela.
Ahora esto, que fue evidentemente un gran esfuerzo y un gran paso, ¿se reflejan los chicos notan esta diferencia, los chicos saben que esto es una cooperativa?
Digamos, claro, son más agradecidos quizás también o...
Sí, lo que pasa es que van aprendiendo de a poco. Por ahí es algo nuevo para ellos, una cooperativa.
Van conociendo de a poco el
cooperativismo,
proyecto,
digamos.
El colegio, claro.
Claro, entonces a los papás también. Cuando entran uno les cuenta, les va contando, entonces, bueno, los papás, de a poco los que estaban en la escuela se van adaptando, van tratando de entender, porque a veces cuesta.
Y los que no estaban en la escuela, Ana María, que son los que en realidad pagando mensualmente como corresponde, es una forma de comprometerse con este proyecto de ustedes, ¿se comprometen realmente o ustedes ven que hay algunos que realmente no les importa tanto?
No, nosotros estamos justo en la parte de administración, que es la que recibe a todos los papás, y tenemos muy lindas anécdotas de papás que además de abonar la cuota, colaboran mucho con la escuela, están siempre dispuestos a venir a ayudar, a cortar pasto, a limpiar, a lo que sea. También los chicos del turno noche de adultos, enseguida organizan una jornada de trabajo y bueno, venimos y colaboramos. Pues no alcanza por ahí para pagar una persona especialmente que venga a hacer las cosas. Bueno, nos organizamos y venimos, pintamos. Nunca se ha contratado a alguien que venga a pintar la escuela. Siempre, todos los años en verano, entre los profesores, cada uno un ratito según sus tiempos, se van pintando las aulas. En este momento lo que estamos tratando de conseguir un subsidio para poder hacer los techos, que siempre estamos arreglando porque a veces se llueve. Pero bueno, por suerte va saliendo de a poco las cosas.
Educación para los chicos, y los que terminan aprendiendo son los padres, entonces.
Y sí, a veces sí. Los chicos también, en este momento, ahí el año pasado se formó una cooperativa escolar, o sea, solo de alumnos.
Ajá, ¿y qué hacen los chicos?
Y ellos obtuvimos un subsidio donde se les compró una fotocopiadora. Y bueno, ellos hacen la fotocopia de toda la escuela, los profesores.
Colaboran de esa manera.
Claro, en vez de los profesores darle los trabajos a los chicos que vayan a hacer las copias afuera, las hacen en la cooperativa escolar, y ellos guardan ese dinero y bueno, después ellos lo usan para lo que ellos les parece mejor, para comprar cosas para la escuela o para sus campamentos o sus viajes.
Me parece muy interesante todo eso. Dígame, Ana María, particularmente usted, ¿qué aprendió en todo este tiempo, en todo este trayecto? Me imagino que fue cambiando la cooperativa desde sus inicios a lo que es hoy, que pueden llegar a estar más organizados, ¿no? ¿Qué aprendió en todo este tiempo?
Sí, bueno, aprendimos muchas cosas. Empezamos a descubrir gente que le gusta el proyecto, y otra que a veces lo ve, está un tiempo y dice, no, yo no voy con esto, no voy con esta forma de ser, o esto a mí no me cierra, no me gusta. Bueno, cuando uno entra a la cooperativa, todos los asociados que entran, se le cuenta cómo es y cómo está en ese momento la situación de la escuela. Cada uno decide seguir los acompaño o no, o mis expectativas no están apuntadas a esto.
¿Y cuál es el proyecto o el sueño que tienen así como a futuro, como escuela?
Como establecimiento,
claro, básicamente.
Y cada vez dar mejor servicio, porque eso es lo que nosotros tratamos de dar, la mejor atención para los alumnos y para los padres.
Ana María, perdón. No, Ana María, el tema del día radicó en la propina. ¿Usted estaría de acuerdo con que a los docentes se les dé propina por un mejor servicio?
No, me parece que no.
No, bueno.
Sería una coima, Ana María, eso.
Yo lo quería tantear.
Sí, me no me suena. Yo creo que los maestros sí que reciban un sueldo justo, porque ellos, yo los veo trabajar y trabajan muchísimo.
Sí. Y bueno, pero para usted le daría una propina más justa que por ahí otro que no lo ve trabajar porque no le presta atención.
Claro, no, yo sé, yo los veo día a día ellos, y más se nota en la escuela, que por ahí no tienen a lo mejor tantos privilegios como si van a una escuela privada o
son un poco lado. Son un poco maestros, también son un poco padres, son diferentes, cumplen diferentes funciones, no solamente son, la de docente.
Son todos educadores.
Sí, por eso yo creo que ellos merecen un sueldo digno, eso estoy completamente de acuerdo con ellos.
Bueno, como última pregunta y agradeciéndole su tiempo, porque es medio tarde, usted comúnmente madruga, me comentó que la escuela pertenece a una especie de federación o agrupación, ¿verdad?
Sí, nosotros pertenecemos a la Federación FESEABA, se llama.
¿Cómo?
FESEABA.
¿Qué son, iniciales?
Sí.
¿De ATM?
FESEABA, es Federación de Cooperativas de Buenos Aires.
Ahí está.
Bueno, nosotros estamos acá en Moreno. ¿Hay algún proyecto parecido acá en Moreno?
Y en Moreno está el Colegio Cortázar.
Ajá.
Julio Cortázar es una fundación sin fines de lucro. También pertenece a la federación. Niños Creciendo está en Moreno.
Que son todos establecimientos que habían, que iban a desaparecer y se formaron entre los padres y docentes para poder.
Sí, porque ellos, cada uno adoptó la forma que más le convenía a su forma de trabajar. En la federación hay cooperativas y hay asociaciones sin fines de lucro y hay fundaciones. Hay algunos que son los docentes los que rescataron la escuela y otros que son exclusivamente papás, claro. Que a esos nosotros los hemos ayudado mucho porque gente que no estaba, no tenía, no sabía cómo...
La formación de cómo
dirigir esto, una escuela, entonces buscaban la ayuda de gente especializada y entre la federación y todo eso se colabora, nos comunicamos, siempre hay asesores para ayudar a las otras escuelas.
Ana María, yo soy como Mirta Legrand, ¿no? Hago las preguntas que quiere la gente.
Sí.
Está sonando un celular que no sé cuál es. No es nuestro.
No, debe ser de
Ana María. No, le decía que soy como Mirta Legrand, no por la arrugado, sino porque le voy a preguntar, ¿a cuánto asciende la cuota que ustedes cobran? Que es la pregunta que uno se... Si está escuchando en San Miguel, va a preguntar.
Sí, 300 pesos es la cuota en momento.
No es tanto. ¿Y hay paros en su escuela, Ana María?
No.
No existen los paros. Es importante, eso hay que resaltarlo porque... en la cuota. Hay que resaltarlo en la cuota, eso es importante.
Claro, sí. Nosotros no hacemos paro porque nosotros somos los asociados, los que dirigimos la escuela, nos perjudicamos a nosotros y hacemos...
Se autoparan.
Y con un subsidio, conozco otros lugares que tienen el mismo sentido y que con un subsidio de sueldo docente, por lo menos, estarían pudiendo cobrar un poco menos o haciendo más, ¿no?
Claro, en la escuela los docentes no completan completamente su... digamos, un sueldo completo.
Claro. Sí,
a veces,
sí.
Nos cuesta llegar.
Tenemos felicitaciones por el emprendimiento, Ana María. ¿6 años?
Sí, hace 6 años que se fundó la cooperativa, digamos.
¿Quieres dejar algún teléfono o algo, Ana María, que nos podamos comunicar o que la gente quiera colaborar o acercarse a la institución?
Sí, le doy el teléfono de la escuela y la dirección.
Ahí está, démelo que la anoto.
La dirección es Pringles,
sí.
1511.
San Miguel.
Es entre la calle Farías y las vías del ferrocarril.
¿Y el teléfono?
4667.
Sí. 4667.
4181.
Uh-huh.
Cualquier cosa que...
No, 4181.
4. Ana María, muchísimas gracias. La despedimos con el mismo aplauso que la recibimos.
Bueno, gracias. Gracias a Ana ustedes María. Por darnos la oportunidad de que nos conozcan.
Acá ya hay oyentes y otras asociaciones similares que quieren contactarse con ustedes para compartir experiencias.
Sí, con gusto las atendemos.
Bueno, besos, Ana María. Ana María.
Muchas gracias.
No, chau, gracias chau. A ustedes.
Chao, Ana María.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando.
libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. A ver. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo,
si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle,
si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada,
sumate a la campaña. Viajá por pasillo.
Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose.
Viajá por pasillo.
Porque las ventanillas están sobrevaluadas.
Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano.
Picoteado, mal parado, tienes los tenis embarrados con caca. Te paraste en un mojón de vaca color espinaca y me tiraste pa' batata. Conmigo te cortaste las patas. El residente calle 13 contraataca. De ser un insecto pasaste a ser rata. Una fucking rata barata, puerca sucia con garrapata. Te voy a sonar como a puñata mexicana. Te voy a meter con ollas y con palanganas. Y no te voy a pedir perdón en mi vida, no me da la gana. Yo no soy tu pana, ni aunque me des lana, yo no soy tu pana. Tú eres un puerco, tú eres diminuto, tú eres estiércol. Debería suicidarte y meterte 90 perco, 90 Valium, 90 balitroque. Montarte en tu carro y guiar a 200 millas hasta que choque.
¿Quién es este cabrón infeliz?
El residente, tu papá, fucking aprendiz.
Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola.
Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola.
Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola.
Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola.
Este hombre se cuela como café de abuela. Tranquilo, a medio paso, resbalando con la suela yo avanzo. A ti te salió pato lo de ganso y tú me tienes cara de burrito manso. Lo tuyo cansa como doble cancha. Ya yo estoy cansado de salir por la puerta ancha. Yo te como el culo hasta en la revancha. Con mi picheo te blanqueo sin mancha. Con cada palabra este hombre te raja la yugular. Desangrado por la vena principal y no te va a salvar ni tu bodyguard. Esto es muy musical pa' tú comprender el nivel donde yo jangueo. Yo janguea Lucifer. Yo escribo comiendo chingo, escribiendo respiro letras que soplan mi libreta y con cojones frágiles. practico, por eso te mastico. No lo digo yo, lo dice Puerto Rico. A ti te compongo y te descompongo. Pa' tirarme a mí hay que estar en un cabrón viaje de hongo. Tú y tu combo me chupan el morrón. Tengo un par de fanáticos que quieren cantar y están locos por pegarse como goma de mascar. Pero les falta práctica, una nueva táctica. Son de mentira como cirugía plástica.
Si tú no colaboras, te meto los deditos en una licuadora.
Por ahí se rumora de que tú eres el rapero que más llora. Tus lágrimas las meto en mi cantimplora y me las trago. ¿Dónde están los peces? Que Calle 13 quiere un par de entremeses.
Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola.
Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola.
Yo sé que yo soy la fucking moda. Yo sé que yo soy la fucking moda. Tú llegaste tarde, vete pa' la cola. Yo no tuve que hacer fila, lo...
Podemos llegar a dividir el mundo en dos sectores diferenciados: maestros sabios y brutos alumnos. Dicen que tenemos una vida para aprender, pero ¿para qué gastar tanto tiempo si lo podemos hacer en mucho menos? La Copa Derramada pone al servicio de los oyentes los cursos rápidos de aprendizaje continuo del Dr. Eric Estrada. Date un tiempo para ti, date un tiempo para aprender. Los cursos rápidos de aprendizaje continuo del Dr. Eric Estrada, porque para enseñar tenemos toda una vida, pero para aprender solo minutos.
Y si me aplazó la formalidad.
Y estamos aquí.
Nunca me gustó la sociedad.
Bueno, es que estamos tan optimistas que estamos de voz en cuello.
Viento del sur, lluvia de abril. Quiero saber debo ir. No quiero estar.
Bueno, amigos, estamos en presencia de una eminencia, alguien que ha venido del país del norte, que muchas veces miramos y que muchas veces copiamos, pero en este caso,
zapatillas.
Hemos tenido el agrado de traer a nuestros estudios al doctor Eric Estrada.
Un hombre que dejó de fabricar repuestos para carpetas y se dedicó a la ciencia de la enseñanza.
Muy buenas noches, amigos. Yo sé que ustedes se contagian del aprendizaje, del saber, pero lo primero que tienen que contagiarse es de la sabiduría, no del tono. ¿Sí?
Tono Andreu.
Sabiduría. Mi nombre es Eri Estrada, es un placer estar. ¿A dónde estamos?
Estamos en la ciudad de Moreno, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.
La Moreno ciudad City. Capital de Moreno, estoy muy contento de estar acá. Es uno de los lugares que más bello me ha tratado. Bello, bello, bello.
¿Cuánto hace que llegó, Eric?
Hacía horas.
¿De qué manera se traslada, Eric? ¿Tiene algún jet privado? ¿Quizá transporte público?
¿Helicóptero?
¿Helicóptero?
Mire, mis métodos son un poco no tradicionales. Yo suelo transportarme en transporte privado, pero se hace un poco público por las fiestas que hacemos ahí arriba.
¿Mucha gente viaja?
O sea, que escucha. Me imagino. O sea, usted ve venir un avioncito que viene en movimiento, así como... Esos son ustedes.
¿Cómo les llaman ustedes un lugar donde...
Puterío.
Se divierte la
gente.
Cabaruti.
Donde hace
San Lorenzo, los carnavales de San Lorenzo.
Donde Orgía. Es libre.
Swinger.
Furgón.
Ah, esto se pitan.
Un furgón aéreo tenemos. Muy divertido, aéreo. Muy divertido.
Bueno, por el motivo de su presencia, Eric, cuéntenos un poquito la presencia de Eric Estrada en la Argentina.
A mí me han convocado aquí para estar diferente, dar diferentes cursos en las radios, en los medios de comunicación de su país, de su república, de su ciudad, de su partido.
Como Rampolla, como decía de Rampolla.
De su departamento, como dicen en Uruguay, ¿no?
Sí. Yes, sí, sí.
Es así, estuve en Uruguay la semana pasada. Un saludo a todos los cuatro uruguayos que estuvieron.
Pero no, pero ellos le dicen departamento porque están chiquitos los lugares que son.
Claro.
Bien, nosotros venimos a dar cursos rápidos de aprendizaje continuo.
Ahí está, para nuestros oyentes y para también nosotros, Eric.
Ustedes pueden aprender y a través de ustedes van a aprender sus oyentes. Y si aprende sus oyentes, va a aprender los familiares de los oyentes. Y si aprende los familiares de los oyentes, es posible que aprendamos nosotros.
¿Esto es gratis, Eric?
Nosotros. Esto es gratis, lo estamos dando ahora. Es un subsidio, que es un convenio que se dio con la doctora Nilda Garré. Un abrazo, Nilda.
¿La que juega marcadora de punta?
Vayamos al curso, Eric. Explíquenos un poquito de qué se trata, en qué podemos colaborar.
Es un curso rápido de aprendizaje continuo. Como un curso rápido, yo le tengo que dar las opciones. ¿A ustedes qué les gustaría aprender en el día de hoy? Por ejemplo, ¿cómo maltratar a su mascota? ¿Les gustaría aprender eso?
No, no tengo mascota, Eric.
¿Les gustaría aprender cosas interesantes? ¿Cómo salvarse una catástrofe?
¡Eso!
En un mundo aéreo que vaya por el agua.
¿Cómo? ¿Por dónde va?
Sí, o le gustaría...
¿Qué te vende? Saber... ¿Una pastilla? Ponerle que la tirás en una palangana y se te hace un mundo aéreo que va por el agua.
O le gustaría saber cómo hacer de espía.
Ese me gustaría a mí.
El mundo del espionaje. ¿Le gustaría a usted saber?
Sí, yo soy recagón, pero me gustaría.
El mundo del espionaje. Muy bien, porque ese era el único que tenía preparado para el día de hoy, para el curso que vamos a estar transmitiendo. Comencemos. Lo más importante...
Bajamos un poquito la música.
Hay dos o tres cosas. Súbame un poco la música, por favor. Muy bien, hay que aprender a saber cuál es la voz de mando.
Ponete algo un poquito más carioca, más caribeño.
Deje este tema, por favor.
No contradiga.
Es la voz de mando.
Es gratis.
El espía alfa.
El espía alfa.
Es el espía alfa.
Bueno, vayamos a los tips. Vayamos a los tips.
Póngame caribeño, por favor.
Cambia rápido de opinión del curso.
Los tips. Una de las cosas que más tiene que aprender para ser de espía... El espía sirve para muchísimas cosas, para lo cotidiano.
Ese es fijón.
Para matar gente.
¿Sirve el espía?
Sí, sirve para todo.
Y para Pero mirar por lo que es la cerradura, Eric.
Lo más importante del espía, ¿qué? ¿Cómo se transmiten los mensajes?
A ver.
Entre un espía y otro.
¿Cómo se transmiten?
No hay que atraer la atención.
A ver, denos un ejemplo. Hagamos una dramatización.
Yo estoy acá y no atraigo la atención.
¿Pero dónde está? ¿En dónde está? Estamos?
Acá, con ustedes.
Sí, pero en este momento usted le va a pasar un mensaje.
Usted no se da cuenta de que yo ya le he pasado un mensaje al persona sucedida que tengo acá al
cuerpo. Y gratis.
Porque no hay que llevar ropa sospechosa.
Por ejemplo.
¿Y por qué se vino vestido así usted?
Un jean.
Tiene un saco a cuadro amarillo, parece mateico.
¿La pasa de goma? Nosotros los espías, porque yo en este momento soy espía.
¿Y vale decir uno que
se espía?
¿Usted
puede decir en radio que se espía?
Claro, eso le digo.
Sí, se puede decir. ¿Por qué? Porque yo soy espía. Y si yo digo que yo soy espía, usted piensa que yo le estoy mintiendo.
Claro, ahora es riojano.
Esto es muy interesante para hacerlo en su casa. Cuando su mujer sospecha de algo,
diga hermano y hermana.
Pregúntele, hermano, hermana. Pregúntele. Si a la mujer le pregunta.
Si le pregunta.
Si su mujer le pregunta a usted, ¿de dónde viene? ¿Usted qué le contesta? ¿Usted qué le contesta? Usted, señor Arrabal, se llama su nombre. ¿Usted qué le contesta?
Si no quise estar ahí. Me llevaron mis amigos.
Sí. Me durmieron.
Es muy buena contestación la del señor, es muy mala la suya. La suya refiere duda a la de él.
Gracias, Eric.
Difiere a una verdad confusa. Pero lo que hay que decir es: fui a un puterío. Repitan conmigo:
fui a un puterío.
Me he garchado, se dice así en este idioma.
Sí.
Lo aprendí de Caterín Fulón. Me he garchado a 200 minas antes de venir con vos, gorda fea. Dígalo.
Me he garchado a 200 minas antes de venir con vos, gorda fea.
¿Y la mujer qué le va a contestar? Dejate de joder, vos no te podés coger a nadie. Así le dice la mujer.
Sobre todo.
Hay que decirle la verdad.
Con eso y porquería que vos tenés empiezan esas cosas.
Que 200 y conmigo a veces llegás y te pongo la mano en la cabeza.
Y ahí claro, y ahí le dice: vení que te hice la de comer, vení.
Y es mucho mejor que piense que haya estado enfiestado con un montón de gente a que haya estado en un urólogo, por ejemplo.
Pero eso que es, eso es uno de los primeros tips para hacer.
Porque yo venía escuchando en el jet privado, venía escuchando el programa de ustedes.
Ese es uno de los primeros tips que hay que tener para ser espía.
Es el mensaje. El mensaje está cifrado. El mensaje es parte del cotidiano. Es tuyo, es mío. El mensaje está ahí. Si yo me sobreexpongo a que estoy espiando, me van a descubrir como espía.
Eric, viene a hacer esto como...
Pero la gente va a pensar que no soy tan espía como lo ve. No, si este se está descubriendo, no es espía.
Claro, todo lo opuesto.
Este que es un exercise.
Es un exercise.
No, exocet eran.
Muy bien. Es un aprendizaje rápido y continuo.
Vayamos al otro.
Sí.
O sea, yo tengo una pregunta, Eric. O sea, perdóneme, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy espía y trabajo para el servicio de inteligencia. Sí. Mi consigna sería, ¿vengo de un puterío?
Claro, por ejemplo, está por descubrir que van a poner una bomba en la embajada de Estados Unidos. Y él tiene que venir y decir a la mujer, ¿estuve en un puterío?
Ustedes están confundiendo las cosas, muchachos. Una cosa es...
O sea, cubre la misión de espía.
No, ahí donde decís, estuve garchándome 200 minas en una gorda fea como vos.
Y ahí ella deduce...
Para la bomba.
Deduce que estuvo en la embajada de Estados Unidos.
Señores, yo les enseño a comportarse como espía para que sus tareas cotidianas sean más placenteras, para que tengan durabilidad en la pareja. Argentina es uno de los lugares con más índice de divorcio y eso no puede ser.
¿Y de espías?
¿Y por qué? Porque los hombres son boludos. ¡Son boludos!
¿Es eso?
¡Boludo!
¿Cómo somos?
¡Boluto!
Bueno, sigamos. ¿Cuál es el otro tips para que ya podamos empezar a hacer...?
¿Qué es un tips? ¿Qué es un tips?
Como... Cuando hace así. Hace así.
Entre espías...
como Politan Eric.
Entre espías no nos vamos a pisar la lupa.
Ahí está. Es cierto que...
Eso es una frase que nos hacemos
entre ustedes.
Y acá tiene que ver con los lugares en donde uno se plantea citarse con otro espía.
A ver, por ejemplo, ¿cuál es el lugar ideal para citarse con un espía?
Le puedo nombrar lugares no ideales.
Bueno, dígame no ideales.
Una plaza.
Ah, qué originalidad.
Una plaza es un lugar no ideal. No hay que encontrarse en una plaza.
Es no ideal.
¿Y por qué me dice que me tengo que encontrar ahí si no es ideal?
No, estoy diciendo dónde.
Que no. Primero, para ser espía no hay que ser sordo. O sea, apartamos de esa base.
¿Eh? Yo no le puedo decir las cosas que sí. Usted las tiene que deducir. Usted es un espía.
Claro.
¿Ya soy espía?
Y sí, a partir del momento que dijiste que ibas al puterío, a la gorda, ya sos espía.
Ay, que me garché 200 mil.
Sí,
síganme, que no los voy a defraudar.
Sí, la transformación.
Entonces, está poseído. La plaza no.
Súbame un poquito la música, así me vuelvo chévere.
Es un sucubo.
La plaza no. ¿Por qué no me preguntarán ustedes?
Pero la plaza, por ejemplo...
¿Por qué no me preguntarán ustedes?
¿Por qué no, Eric?
Claro, ¿por qué no la plaza? Qué buena pregunta.
¿Por qué no la plaza?
Qué buena pregunta. Puedes llamarme Poncho.
Poncho. ¿Por qué no la plaza, Poncho?
Porque las plazas te cagan las palomas. Si te
no es por secreto. Por limpio, por mugre.
Claro, te levanta la pata el perro.
Claro, o un borracho tenés dormido en el banco donde te encontrás con el otro espía.
Tiene razón.
Puede llover y uno no está preparado todos los días para la lluvia.
Y la plaza no tiene dónde cubrirse.
Nada.
No tiene nada la plaza, nada. Porque las paradas de colectivo ya no están en las plazas.
Te pones abajo de la planta y te caga un loro.
Peor todavía. Bueno, ¿qué otro lugar, Eric?
No hay que encontrarse en un bar.
En un bar. Y en las películas se ve, en las películas se ve que se encuentran en bares y que dicen, yo voy a ir vestido con un saco gris y un libro rojo bajo el brazo. Le
nunca
dice
hay que decirle al otro cómo uno va a ir vestido.
¿Y cómo descubre el otro que uno es el espía que se iba a encontrar? ¿Cómo lo descubre?
Porque le dice, soy espía.
Pero a cualquiera le dice.
Porque uno tiene que ir con la verdad.
Exacto, para que la gente, ¡déjate joder! Le dice el que está por él.
¿Usted qué hace? Empieza el primero de la mesa que encuentra, soy espía, él al lado, soy espía.
¿Qué carajo me importa? Le dice el viejo.
Y el que le dice, sí, yo también.
¿Y?
Ese es el espía.
Claro.
Ese es el otro.
Qué fácil es encontrar. Yo pensé que era como que había cosas más clave, secreta, el morse, todo eso no existe mal, morse.
Con razón desapareció la Unión Soviética, ahora entiendo.
Hay veces que lo fácil se hace difícil y lo difícil fácil. Esa es la ley de la vida. ¿Aprendieron?
Algo.
No, a mí
algo.
Me quedó claro, sí.
Sí, sí, algo. Sí, sí. O sea, ¿cómo van a comportarse? Tengo que hacer. ¿Cómo van a ir al puterío?
A ver.
Tengo que ir al puterío.
Muy bien.
Me tengo que garchar a 200 y decirle a la gorda.
Muy bien.
Sí. Tengo que ir a no tengo que ir a una plaza, pero sí tengo que ir a un bar.
Muy bien. Y le hago una pregunta a ver si
aprendió completamente. Aprendí.
Usted a la prostituta.
Sí.
¿Le dice que es casado?
Sí.
No.
No, un error.
Bueno, no voy a entrar nunca.
Un error.
Pero si no me voy a casar con la prostituta.
Las prostitutas son muy celosas. Esas cosas de espía, ustedes no lo van a aprender. Hasta la semana que viene, amigo, hasta cuando Dios quiera.
Ha sido uno de los cursos rápidos de aprendizaje continuo del doctor Eric Estrada. ¡Chévere!
Cinco por 8:40. Este es un aporte de la Copa Derramada para la Copa Derramada. Todos los jueves de 21 a 24 o hasta que el día capute, fenezca o acabe.
5x8x40.
¿Qué es 5x8x40?
Es un aporte
al resultado
a la comunidad.
No es deporte, yo.
Siguen llegando al 1561-5403-59.
Estallan las líneas de teléfono y le agradecemos que tanta gente esté escuchándonos y que nos esté esperando como cada jueves en la puerta de la radio para sacarse fotos, pedirnos algún autógrafo y cada tanto alguno que te manguea. Los pibes del casino flotante recaudan 7 millones de pesos mensuales de propina. Solo le dan de eso 3.000 pesos mensuales, cuando el casino factura 10 millones diarios. Es una denuncia que nos hacen anónima y nosotros, como un programa comprometido, la hacemos.
Sí, la hacemos noticia. Hacemos noticia. Sin chequearla. O sea, está bien, nos mandan un mensaje, para mí es verdad.
Sí. Para mí, la base del periodismo es no chequear las noticias. O sea, si sos un buen periodista, no chequeas las noticias.
¿Y qué tenés que decir? Una fuente confiable.
Los docentes no necesitamos propina, chicos, nos dice una indignada docente. Según nuestra presidente, cobramos muy bien y tenemos 3 meses de vacaciones. ¿Para qué la propina? Dice. Un abrazo, ya te digo quién lo manda.
Saiza. Una docente.
¿Saiza de dónde será? ¿De la zona del
aeropuerto?
Sí, de
ahí donde está el aeropuerto. Zona norte.
No, es zona sur. Es
Aeroparque.
Saiza es zona sur. Dice que agrega el mensaje que ella la votó. Se hace cargo de haber votado a Cristina, que realmente hoy me hizo llorar. Me emocionó. Estuve tres horas y media escuchando y me emocionó cuando dijo que en Córdoba no tienen subte. Eso me fue una cosa que me llegó a lo más profundo del corazón. ¿Y
no qué significa? Podés sacar las cosas de contexto. Decir en el contexto que son, gorila.
Igual, Seiza, espero que seas una docente a la vieja escuela, porque estoy un poco en desacuerdo con las docentes a la nueva escuela.
Las que se hacen pap.
Las que paran los lunes y los viernes.
Bueno, pero eso no, eso por una disposición.
Yo creo que debemos volver a la maestra que le pega con el puntero al niño en la
o a la del maíz.
Los dedos.
Yo quiero volver a la maestra que te hacía arrodillar en maíz.
O las hermanitas que en los escuelos católicos te portabas mal y te ponían con 2 libros en cada mano al frente y después vos te estabas a torcer y quedabas.
¿Dónde hiciste vos el colegio? ¿En la ESMA?
Sí. Yo hice inmerecido.
Sí. Merecido, el secundario.
Secundario. El primario. A favor tuyo,
Seiza.
Quisiera decir que debería haber una escuela para padres, porque los padres dejan muchísimo que desear, sobre todo en los establecimientos educativos, en donde pretenden que el docente le enseñe todo lo que no se le enseña en su casa.
Perdóname, si vos tenés una escuela de padres, conspirás contra las fuentes de trabajo, si querés te explico.
A ver.
Si vos conseguís buenos si vos conseguís buenos padres, se acaba el laburo de los psicopedagogos, se acaba el laburo de los psicólogos en el futuro, ¿eh? Disminuye seriamente la venta de armas porque hay menos gente que se va a suicidar.
Y perdóneme, le agrego uno más. Perdóneme que le agrego uno más. Perdóneme que le agrego uno más. Y se terminarían las escuelas de aprender a conducir. Porque lo primero que tiene que hacer un padre que va al colegio es no estacionar en triple fila.
Claro.
Entonces partamos desde qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos cuando decimos: ¡dale, dale, dale, dale! Porque encima le gritan al pibe para que baje rápido, 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 rápido. Porque paró en tercera fila y atrás tiene 5 puteándolo. Entonces, partamos primero. ¿A quién le damos el registro? Según cuántos chicos tengan cursando en primaria, cuántos en secundaria, y saquemos un promedio de cuánto va a perjudicar ese padre o esa madre con esa EcoSport a todo un vecindario.
Sí, sí, señor. Y la única que tendría que tener registro sería la gente que fuera impotente o estéril.
Y poco registro había, porque los argentinos somos de pito duro.
Para que no joda en la cola. Tengo otro mensaje.
A ver, dígalo.
También, con fuentes consultables.
Sí. A ver.
Me asegura Vero que el 70%, esto es fuerte.
No, esto lo dice Johnny. Cuando dice que el 70% de una cosa y el 30% de otra,
no, son cosas de Johnny. El 70% de los choferes colectivos son merqueros.
¿Está comprobado eso?
Sí, según dice ella, sí. El 70%. Sí.
Y otra fuente también confiable me dice que el 68% de esos choferes han sufrido en algún momento de una ACV o una parálisis facial.
Manejando.
Manejando, sí.
Y que se da mucha palanca entre ellos.
Mucha.
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 Bien.
Esto es periodismo.
Sí. Ahora hay que cabeza plancha. Hay que aguantarse, cabeza plancha, hay que aguantarse toda la línea de bondi que terminan acá, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Porque este le dijo Merquero y Trolo. Arrabal le dijo.
No, yo en ningún momento dije que
sí, que se dan palanca.
Muy
dijo.
Trolos.
Bueno, palanca, dijo, palanca.
No, esta es una información que nos ha dado, que nos provee comúnmente el servicio periodístico informativo de la radio.
El 80% de la gente es muchísimo más que el 20% que queda afuera.
Ah, por la mierda.
Por lejos.
No, por el 20%.
¿Qué momento ha llegado en la Copa Derramada? A mí me complace presentar este momento, porque este momento es el momento artístico en donde dejamos lo chabacano, en donde...
Mientras se come una empanada, ¿viste? No, no lo puede sostener, nos la mano llena de aceite.
Nos rendimos ante su sabiduría, sí. Ante el poder de síntesis que una persona puede tener en una inspiración, en un baño, quizás.
No, esos son los colectiveros que tienen aspiraciones.
Estoy presentando, por favor.
Perdón.
La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo.
Hay que creer en el amor. Aunque uno juegue a ser escéptico porque con ciertas minas funciona. Aunque uno no se enamore y acaso pueda agregar un nunca más. Hay que creer incluso en los que se creen enamorados, porque dicen sentir cosas como las que rezan los prospectos y las tarjetas alusivas. Aunque la proximidad del odio sea una evidencia irrefutable y por lo dicho palpable. Creer en el amor aunque atonte, invisibilice, distraiga, dañe, porque de lo contrario iremos perdiendo la auténtica dimensión de la risa y el llanto. Porque si no, ante la certeza de la muerte, comenzarán a faltar razones por las que morir. Creer en el amor, aunque solo traiga gastos y nos incline hacia el robo indiscriminado de jazmines. Creer en el amor porque sí, por el cliché, por el fracaso, por si acaso, el misterio.
El amor es así, lo sé.
Ah, pero son dos pelotudos, ¿eh?
No, sos y espía.
La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa.
Yo veo al futuro a repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para.
Me quedé pensando en el llamado de Seiza, que tiene otro mensaje. En el mensaje de Seiza, que tiene otro mensaje.
Sí, que casualmente habla del amor, ¿no? Y dice que es
el un mensaje de Seiza.
No de la localidad, sino de un oyente que se llama Seiza.
Que tiene otro mensaje.
Dice que es una docente de las de antes, Seiza, y que no es gorila, Johnny Pelotudo.
No, no dice eso, no dice eso, no dice eso.
Aproveché, aproveché.
Yo no la llamé gorila, sí. Yo la traté con respeto a Seiza. Hacete cargo.
No.
Arrabal.
Arrabal. Los 59 segundos...
No es culpa mía que el 70% de los colectiveros se droguen.
Claro, se droguen. Y se den palanca, como dice claro, Johnny. Arrabal, me gustaron los 59 segundos porque me sentí muy identificado.
Yo porque... no lo escucho. Estaba ¿cómo? Jugando con él.
A... ¿Quieres que se lo diga?
Yo lo escuché.
¿Quieres que se lo diga?
Dale.
El amor es así.
Te lo resumió. En 59 segundos te lo hace
en un ratito, 0,00005.
En una frase. Me interesó el tema de jazmín. Me llevó a la bañadera.
No es jazmín de gracia, no, no.
¿Ah, no?
No, porque las plantas que habitualmente están o estaban en alguna época próximas a las veredas eran las plantas de jazmines.
Ah.
Y uno los robaba para llevar, claro, para llevarla a esa mujer o a ese muchacho a quien uno elija. Que creyera amar o que amar.
Jazmín es un tema de Spinetta. Jazmín.
Sí, igualmente hoy el jazmín se usa más como poet. ¿Vio que de ponerse donde está la mochila del baño? El jazmín se pone mucho en el baño para que aromatice.
Igual, por más que sea Spinetta o quien carajo sea, por más que yo lo admire, no voy a decir que. No voy a dejar de decir que es feo que en los temas se acentúe. En lugares diferentes para
eso le pasa a León Gieco
en la melodía.
Sí, muchas veces le pasa a León Gieco.
Sí,
no,
sí.
Usted no va a escuchar un solo tango en donde se acentúe más lo que se dice.
Exactamente.
Aunque sea una estupidez.
Bueno, qué cultura. 23.00 las 11 p.m., claro, pasado meridiano, unas 2.300, como quieran.
Está fácil decir las 11.
Decirle a ustedes.
De la noche.
Solo nos queda.
¿Cómo decir cuando las
11 de la noche? Un rato. Nos encontramos.
Para el resto del programa.
3 y media. ¿O
vamos a hablar a tres voces?
O a las 11.
O vamos a hacer a dos voces.
Ah, bueno. ¿Querés ser solista?
No, quiero ser Nelson Castro.
Y yo quisiera ser urólogo.
Sua vizinhança gera animados, suas ideias não correspondem aos fatos, e o tempo não para.
Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Ascolapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
MK. Sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK. Sonido e iluminación. 460-0276 o 15-3071-0470. MK Iluminación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se salga la puta que te parió.
Estuvo genial el efecto. Era para ese momento.
Pero después
vamos de vuelta.
Este es el que va.
Cuéntenos todos sus problemas. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio.
Yeah.
justamente estábamos hablando de Jazmín y nuestro Dedos Mágicos Thompson buscó el tema y lo encontró como este humilde homenaje a Jazmín de Gracia.
¿Cómo le van a hacer semejante cosa a esa pendeja, loco? Una vergüenza. Yo te digo, hay que ir a quemar el diario. Esto es del indignado. Me acordé que cuando empezamos...
Se acordó. Usted no me contestó, por ejemplo, lo que es la consigna del día, que es los trabajos que merecerían propina.
Todo trabajo merece propina. Todo.
Inclusive...
El que quiera. Dígame cualquiera. Enumere.
Policía.
Juez propina. Me salva propina.
Del juez y del policía, ¿cómo se difiere la coima de la propina?
Es muy distinto. La coima se pide, el cana la pide y uno la propina la ofrece.
O sea, que el mozo que pide propina...
Y se le agrega diciendo, jefe, para el café.
El mozo que pide propina...
Así se blanquea que es propina, jefe, para el café.
Pide coima.
20 lucas.
Yo le conté una vez que a mí me pidieron para las lamparitas de la comisaría. En La Rioja, me pidieron para las lamparitas de la comisaría.
Claro, y le pidieron 15. ¿Cuánto va la lamparita? Y son de bajo consumo.
No, porque los presos se calientan y lo primero que hacen te rompen las lamparitas.
Te rompen las bombitas.
Tenés mensajes, ¿no?
Sí, tengo mensajes que llegan al 1561-540359 y dice: muchachos, muy buena la idea sobre la propina docente. Lo único que tendríamos que hacer es desclasificar a cada oyente para saber si ese docente se lo merece.
Todo docente merece una propina.
¿Todo docente merece propina?
Si lo aprueba el pibe, bien. Si lo desaprueba, también.
Para... Y yo pregunto que antes decíamos...
Perdón, pero voy a disentir. Sí. Para mí no todos los trabajos merecen propina.
Dígame cualquiera.
Abogado.
Quiera. Propina.
¿Por qué?
No, pero eso es...
No, eso, para eso para, es la frazada corta.
No, para.
Es la frazada corta. Porque
esa,
acá,
esa, perdón. Esa es nada más que una inquietud de la izquierda.
Déjenme conducir. Nuestro señor operador está planteando que todos los trabajos deberían estar bien pagos. Y yo no estoy de acuerdo. Porque es imposible, es una utopía, porque es la frazada corta. Si usted paga bien a uno... el otro está cobrando mal, porque si un diputado no cobra sus 35.000 pesos, está cobrando mal.
Perdón, tampoco hay que difamar,
31.000 pesos. Ok, si un empresario petrolero no gana $100.000 mensuales, para él está ganando mal.
Pero una cosa es lo que uno cree que debería ganar y otra cosa es lo que uno merece ganar.
Bueno, por eso el sueldo te lo pone el otro, el que te paga.
Él...
Sí, comúnmente te la pone más que
el que te paga, okay. El que te paga del corazón siente que vos mereces ganar eso.
De corazón.
El tipo.
El tipo tiene el bolsillo acá a la altura de la teta.
Sí. ¿Vale? Me gusta el tema este el de tipo, trabajo por salario o trabajo del corazón.
Bueno, como el tipo te ofrece.
Como Favaloro.
Claro, el tipo te ofrece de corazón ese sueldo. Porque en realidad.
Yo te quisiera pagar $100.000.
Sí. Sí.
Pero te lo vas a gastar en boludeces, te conozco.
Te doy lo que puedo.
Claro.
Pero vos, por mí, estarías ganando $100.000.
Ahora, si el tipo te paga 4 lucas y pico y te da una propina, ¿vos no te sentís bien?
¿Te paga?
Para mí la propina.
Un sueldo de mierda, pero te da propina.
¿Cuánto te da de propina, ponele?
3 pesos, 5 pesos.
Ah, porque ojo que hay lugares también.
Venga, Jiménez, viene Jiménez cada martes.
El presentismo. Jiménez,
su propina.
¿El presentismo no es una forma de propina?
En efectivo.
No, el efectivo.
Su propina, 5 pesos en efectivo.
El presentismo es una forma de hacerte sentir cada vez que te levantás que si te llega a agarrar ganas otra vez de hacer caca en el camino, no podés volver. Te tenés que cagar encima porque si no llegaste 5 minutos después y ya no te pagan.
Es una propina.
El presentismo te endurece el entreñimiento. Te constipa.
Está confirmado que el bolo fecal nace con el capitalismo.
Exactamente. Cuando se pone... El tipo que va por presentismo, Arrabal.
Mientras presentismo, la gente cagaba, que era una delicia.
El tipo sabe a la noche lo que tiene que comer, porque si no pierde el presentismo.
Arroz come la gente a la noche.
Queso.
Nada más que arroz.
Queso rallado. Queso. Come, quizás.
Podemos ubicarnos.
Tienes razón, Michelle. Yo rara vez le doy la razón. Pero aparte. Es un análisis. ¿Qué hace?
Por supuesto.
Es un análisis
Perfecto.
O sea, perfecto. Convengamos que el tipo que tiene que llegar a horario no puede ir dos veces a hacer caca al baño en la mañana.
Michelle, mi propina, dos pesos.
Ay, ya vuelvo que me hago caca. Por eso es importante estar informado, porque el baño te permite informarte. Porque si el tipo va dos veces al baño, ya lee más noticias del diario y va más instruido al trabajo. Y eso al patrón no le conviene.
Se hace sindicalista.
Si al diariero le das propina,
sí.
¿Le das el 10%?
¿Al diariero? Claro, le doy la tapa, por ejemplo, al diario. Yo muchas veces le doy como propina la tapa del diario.
Ponele, te compras el diario, el de 2 pesos.
Sí, no digamos marca.
El de 2 pesos.
Sí, ¿cuál es?
¿Qué le da, 20 centavos de propina
al diario? ¿Por qué tiene que dar propina al diario? ¿Por qué? ¿Porque viene a tirártelo por abajo de la puerta?
Al diariero para mí también hay que darle propina.
Porque ¿sabés lo que cuesta meter el diario abajo de la puerta? Primero.
No, el domingo. El domingo.
Pero todos los días, con la cantidad de volante que tenés acumulado, porque nunca limpias los volantes de tu casa. Ay, vamos a ir a las noticias, porque si no estoy informado,
no sos obrero. No soy sos obrero y no tenés presentismo. No.
En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas.
Internacionales. Gatillo Easy. Un joven murió y 4 resultaron heridos tras un tiroteo en la escuela de Chardon, de Ohio.
No pensé que era en el hipermercado de la construcción.
El jefe de la policía local, Tim McKenna, dijo tener identificado al sospechoso, que será detenido en las próximas horas, siempre y cuando, claro, se le hayan acabado las balas.
Porque lo que tiene el policía americano, que es cagón. Yo veo a veces el True TV y siempre se lo llevan arrastrado en un auto. No puede ser tan pelotudo de ir con la mano agarrada de la ventanilla sabiendo que el tipo te va a arrancar con una Chevy. Sigamos.
Está fresco. Está fresco. La Unión Europea impuso sanciones económicas a Siria, tales como congelamiento de cuentas en bancos europeos y prohibir el comercio de oro y otros metales con instituciones públicas sirias. Lo que Europa no bloqueará es el flujo de petróleo sirio, dada la necesidad de calefacción por la ola de frío que castiga el viejo continente. Será el único país que tirite o tiemble cuando llegue la primavera.
Propongo para la semana que viene que estén las noticias internacionales, noticias nacionales, las del Vaticano y las noticias sirias.
Una maravilla.
Porque siempre tenemos a Siria dando vuelta por acá.
Y esta es bien nuestra, pero es de Hollywood. La mudita.
Perdón, Menem era...
Sirio-libanés.
Sirio-libanés.
Es más jodido, ¿no? Es como la mafia napolitana.
Y encima católico. Atravesado como el solo.
Che. Y el hijo, claro, pijudo.
Como el mastín napolitano.
Claro. El calzone.
O el gran danés.
La mudita.
A ver.
En la reciente entrega de los Oscars, la película El Artista se llevó nada menos que 5 estatuillas. Su director, Michel Hazanavicius, al ser consultado por el motivo de hacer una película muda, aseguró que ese no era el proyecto original, sino que los burros de los actores no memorizaban la letra.
Perdóname, pero hablando de la mudita, ¿viste que hoy tuvo un discurso Cristina Kirchner como 3 horas y media? ¿Y viste que abajo está el cuadradito que hace las manos?
Sí.
Cristina Kirchner no daba más, viste, de hablar y tomaba agua. Y la que hacía con las manos se ponía crema Pons. Se hidrataba.
Y cuando decía Néstor, se tocaba un ojo.
No, te hacía Jerry Lewis cuando decía Néstor.
Hija de puta.
Nacionales, qué disgusto. Juan Pablo Schiavi, titular de la Secretaría de Transporte, fue internado hoy por un pico de presión y luego le hicieron no sé qué cosa, pues estaba recho pelota. Según el registro médico, la medición fue 20-10. Hablando de números, el que lo mató Schiavi fue el 8-30.
No, ¿y el INDEC?
No,
sí, por los números, porque siempre que dicen, para mí la presión no era esa de Schiavi.
Fuera, perro.
Fuera.
Perdón, pero me quedé con El Artista, ¿no? Me quedé en las internacionales. No vayan a ver esa película.
¿Qué recomienda?
El Artista. Pésima. Es pésima. O sea, porque pusieron una película muda en los años donde todo es hablado, no es que sea buena. O sea, esperemos a Buster Keaton que reviva ahí.
Ah, es muy bueno, pues sos analfabeto y no tenés drama.
Sí, pero
no tenés que leer subtitulado, nada.
Película de mierda.
Noticias.
Busca la diferencia por la diferencia misma.
Fuera, perro. En el barrio El Progreso de Mar del Plata, un policía fue mordido en un dedo por un delincuente cuando lo detuvo por el robo de una cartera.
El oficial internado para sanarse el profundo corte declaró que no guarda el más mínimo presentimiento contra el caco y que además le está llevando el diario a la cama cada mañana.
Perdón, hablando de perro...
¿Qué raza era? No habló de perro.
Sí, habló de perro.
No,
un tipo.
Pero tuvo actitud de perro.
Claro.
Pero me hizo acordar que no sé en dónde se llevaron preso a un tipo, a un borracho que se había violado al perro. A su propio perro. Sí. Abusó de su propio perro desde que era cachorro hasta los 9 años.
Claro, lo jodido fue cuando era cachorro, ¿no?
Claro, porque de última el perro grande, compañero, pero de cachorro le daba, era menor. Ahí lo detuvieron, porque vio como Al Capone, que se lo llevaron preso por los impuestos. Este no importaba que se empomaba el perro de los 9 años, sino los primeros meses, ahí claro. Lo condena al tipo.
Y claro. Así le enseñaban a no mear, no lo agarraba con el trapo, con la cabeza.
Aparte esperaba el perro que por favor haga ese de cruzarse los ganchos para que no cague antes de que lo agarre por atrás.
Y esta es la mejor nota nacional que lleva por título Entrega el marrón.
Epa. Noticias nacionales a cargo del señor Arrabal Amargo, nuestro cronista.
Los muchachos de SUTENA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina, sí. Están en plena lucha por la conducción del gremio. Cisneros, de la lista marrón, dice basta de Violeta, que es la otra lista. Esto suponiendo que lo de Violeta es tratarlo de trolos, dicen, no dejes que te entregue la marrón. Paren, loco. Solo falta por ser el gremio del neumático que te tiren la goma.
Y ahora sí, como miembros doctrinarios,
sacame esa música diabólica.
Miembros doctrinarios de este gran movimiento que es la Copa Derramada, vamos a las noticias en general.
Un grito de corazón por este gran argentino.
Hace unos días me acordaba.
Pero
hace unos días me acordaba de cuando nacionalicé los ferrocarriles y todos los por entonces progresistas ponían el grito acá, en el cielo. Hoy a la tardecita tengo una reunión con 51 compañeros víctimas de la eficiencia de la empresa privada. Hasta el próximo jueves, compañeros. Y no se olviden que para un peronista no hay nada mejor que una Beatriz Arlo Peluda.
Por ese gran argentino que se supo conquistar
solo
a la gran masa del pueblo
todo
combatiendo al capital peón.
¿Cómo era que se murió?
Espineta.
¿Cuánto vale?
¿Quién es?
¿Ese es Espineta?
Espineta.
No sé,
bueno, pero si me van a tirar el bombo los personajes, boludo, no vengo más.
Amigo, siendo las 23:19 p.m., amigos, compañeros, colegas, correligionarios.
Hay poco.
Pero hay. Sí. Y no hay que subestimarlos a los correligionarios que están del otro lado, como así también a los compañeros. Hemos llegado hasta casi el final del programa, pero 40
faltan, ¿eh?
El 40 de bonus track.
Lo mejor, se viene lo mejor, Johnny.
Se viene lo mejor.
Se viene.
Sí. Yo diría que liquidemos las noticias ahora, así podemos estar más libre para lo que viene, porque lo que viene se va superando en sí mismo, ¿no?
Sí.
O sea, esto supera a lo anterior. Y lo anterior supera a lo posterior.
Para graficarlo en un dibujo, quizás, Johnny, es como una persona que pesa 350 kilos.
Sí.
Cada pliego que le cuelga va superando al anterior. Ese es nuestro proyecto de radio, amigos.
Un gordo.
Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano. Porque nos interesa de buena fe.
El Santo Padre, vistiendo su guardapolvo blanco, almidonado con colma, una manzana en la mano, y sus zapatillas Skippy, lanzó a la Plaza del Vaticano verdades que asombraron a toda la Grey católica. Instó a cuidar la naturaleza, diciendo que el hombre es responsable de proteger la creación divina. Por otra parte, con semejante ajuste en Europa, no hay un mango para el mantenimiento de obra. Explicó que la frase que el hombre no separe lo que Dios ha unido puede invalidarse en caso de abotonamiento.
Volvimos a los perros.
Aseguró que todos somos bienvenidos a la viña del Señor, salvo, claro, Horacio Guaraní, que pondría en riesgo el stock de la bodega.
Por lo de la viña.
Pidió a las grandes naciones del mundo que sigan salvaguardando, como hasta ahora, la paz mundial. Y que, eso sí, ajusten la puntería y no le disparen a los católicos, que no son tantos en Medio Oriente, como dicen. Han sido noticias del Vaticano.
Estas fueron las noticias de la Copa Derramada. Seguimos con la programación habitual.
Rica empanada.
Digo, no,
tengo mensajes,
Sí, el catolicismo por ahí tendría que recibir propina por arrendarte mejor al pibe, ¿no?
Y la reciben igual, porque anda a casarte. Anda a tener una comunión, anda a tener un bautismo.
Eso no es una propina.
Pero eso es una simpatía.
Por atender mejor al pibe.
¿Cómo? No, pero en ese caso no sería una orden de conducta de la mayoría de los curas y de los párrocos. Okay. Sería una minoría, quizás. Tengo mensajes que le leo, amigos, mensajes que llegan al 1561-540359 y opinan que darle propinas a los maestros sería degradarlos. No. Como que...
Para nada. Pero
a ella...
Ya están degradados, para mí ya están degradados.
Pero perdón,
hace rato.
Pero perdón.
Hace
ella
rato.
Está opinando sobre la consigna y dice que darle propinas a los maestros para ella sería degradarlos. Sería
okay,
como...
un mozo es un degradado.
No.
O sea, estamos diciendo, el mozo es... trabajo de segunda, el maestro es trabajo de primera.
¿Qué es degradado? A ver, explíquenme.
Bajado de grado.
¿Desgradado? Es un insulto como patapúfete. ¿Qué es degradado?
Degradado es bajarlo de categoría, un degradado es...
¿Cuál es la categoría que tiene, si no sabes?
Es un color, pero no es ese color pleno, es degradado.
Claro.
Eso en colores, pero por ejemplo vos, ¿cómo te degrado a vos? Si yo no sé cuál es tu grado.
Ya conmigo no hay posibilidad de degradación.
Estás en sótano de degradado.
Absolutamente en el fondo del mar.
Sótano de degradado, mirá qué vamos a hacer después
Yo ya no tengo color, según la mención de Johnny.
Vamos a hacer la evaluación de los ánimos hoy.
No.
A la una,
No llegamos.
A la una, 1:30, quédense, en serio, Thompson. Si querés nos vamos a acostar un rato y volvemos 1:15.
Lo hacemos en la puerta, en ronda.
Pero hoy hacemos evaluación de ánimo de la semana, porque hace bastante tiempo que no los veo y los veo bastante degradados.
Sí, es una nueva sección que tenemos que no la podemos implementar.
Bueno, pero nos hace bien, en la estación de servicio nos hace bien. O no te ayuda un poco.
Sí, y los esperamos a todos en la estación de servicio para seguir el programa un poquito más, que lo seguimos nosotros compartiendo como esto. Yo creo que el docente es un tema sensible en nuestra sociedad, sobre todo en los docentes.
Para mí el docente es como la colectividad judía. Se sienten atacados.
Es la nueva colectividad judía.
La nueva.
Está muy bien. Pero no sé si estás hablando bien.
Estoy hablando a favor del docente.
¿De quién? No sé de quién estás hablando.
Estoy hablando a favor
bien.
Del docente en este caso. Digo que el docente se siente como la comunidad judía o la... ¿No querés que diga?
No.
Si me vas a cortar cada vez que voy a terminar mi idea. Es porque no quiere que diga.
¿Vos decís circuncidados?
Quiero aclarar.
No aclare nada. No quiere que diga. No quiere.
No, quiero que aclarar diga. Que cuando decimos docentes.
Sí. Ah, ¿no lo de judío?
No.
Ah.
Estamos generalizando.
Claro.
Estamos hablando solo del 99%. O sea, el 1% restante no entra en esto. Y por ahí. Vos, que sos oyente de este programa, sos el 1%, como en un montón de otras cosas, que todos somos el 1%. No se olviden de cabezas.
Digo que el docente se siente de alguna forma prejuzgado ya en este momento por la sociedad. ¿En qué sentido? Van a una paritaria para que le aumenten el sueldo y porque van 3 días antes
te piden licencia. Si va a una paritaria te pide licencia.
Va 3 días antes de que empiece las clases para ver cuánta plata le van a ofrecer. ¿Está bien? No se ponen de acuerdo. ¿Qué culpa tiene el docente de haberse acordado 3 días antes de que empiecen las clases de que le tenían que aumentar el sueldo? Claro, si lo lógico es que vaya y diga, che, queremos 3 lucas 2. Listo. Si total, ni saben. Ni saben a quién le dan la plata, los tipos. 3 lucas 2. Listo, chau. Pero no, del otro lado, ¿qué hacen? No, lo que pasa que... No, esa plata no la tenemos. No, esa plata la destinamos a otra cosa. Entonces empiezan a pasar los días. ¿Y la gente qué hace? Se enoja con el docente. Dice, son unos vagos, no quieren ir a trabajar. Se provocan todo el tiempo fines de semana largo. Tienen 3 meses de vacación en verano. 1 mes en Bariloche en invierno.
Discúlpame, también queremos participar de esto.
Era una pregunta la que hice.
Sí. Si nosotros, como sociedad... como sociedad...
Pero al final del tono, ¿qué fue lo último que dijiste?
En el invierno, Bariloche.
¿En el invierno?
Bariloche. ¿En el invierno?
Qué suerte que me hizo acordar a que...
¿En el invierno? ¿En Bariloche?
Sí.
Ahí pregunta. Ahí
bueno,
pregunta.
En Bariloche... ¿En Bariloche? Sí. En Bariloche pasa.
Sí.
Pero también tenemos que pensar en lo que pasa en el resto de la sociedad, ¿no? Como nosotros, como...
¿Pero por qué no puede llevar un
frase liviana que tenemos siempre, decimos, yo los impuestos los pago, pero a mí me gustaría que vayan destinados a la educación, a otra... Loco, no paguemos más los impuestos, paguemos propina. ¿Entendés? No pagues más impuestos. Mandalo directo a la educación. Y es más, directo a tu docente. Al docente que se ocupa de tu hijo. O de tus 23 hijos.
Nosotros 40 alumnos que tenemos padres. Nosotros 40 alumnos que tenemos padres. Podemos bancar a ese docente. Y que ese docente viva bien. Si es el docente de tu pibe, loco. Te lo venimos diciendo hace una hora.
Señorita, en este sencillo y emotivo acto le hago entrega de 4 pesos.
Propina pa'l docente, propina pa'l docente, propina pa'l docente, lo pedimos a la gente, devuelvan a los nietos, devuelvan a los nietos, Falcioni y jugá para adelante, propina pa' los nietos.
Bueno, conducción.
Todavía nos queda un poquito más de la copa derramada, ahora sí. No llores, nena, no llores. Sé un mejor hombre.
Mm-hmm.
FM Moreno 90.1. Estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho a mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
También deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La Copa Derramada propone, lo sacamos al general San Martín y ponemos a Rodolfo Bebán.
Para mí Mirta Legrand iría bien con un 20 pesos.
¿Quién iría en el caso que fuera Mirta Legrand del otro lado?
El Rosedal. O la fachada de un negocio de muebles.
¿Qué pasa? ¿Hacer publicidad en el billete? Te sale más barato.
Sí. ¿Me puedes registrar esta idea? ¿Del 15 de abril?
Sí.
El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato.
¿Por qué?
Porque el billete... se lo paga una empresa el billete.
Tienes razón.
Hagámoslo.
Tiembla la casa. Peligro. Emiten palabras. Peligro. Mensajes disparan.
Recta final de la Copa Derramada del día del primer programa de marzo. Esperemos que no sea el único. De hecho, no va a ser el único, porque el jueves que viene esperemos estar acá.
Y porque marzo tiene 4 jueves.
Sigo como rogándole a alguien que me dé vida. Y la verdad que no tengo que suplicar por la vida.
Mensajes que llegan al 1561-540359 dicen que estoy podrida de ver docentes luchadores que mandan a sus hijos a escuelas privadas. Y dice, anda, como dicen la... ¿Quién era que decía anda? Anda. Ah, José María en Tinelli.
Bueno, estamos levantando un... Ah, no.
Para sí. Mí era eso, ¿no? Dice que está podrida también. Otra, está podrida que los maestros sean tan egocéntricos que solo piensen en su bolsillo y no en la ansiedad sincera y transparente de los niños. Basta de ponerlos en el medio indignada, dice, porque mueve la cabeza. Mueve la cabeza y hace...
A mí me jode mucho que ataquen así al rubro docente.
¿Qué te jode? A vos no te jode nada.
A mí me jode que sigan pensando que los niños son seres transparentes cuando son seres perversos.
Tengo otro más.
Y aparte, me jode que estemos pensando que uno pone al niño en un lugar para que le vaya mejor. En realidad está poniendo al niño en un lugar que no moleste, que lo deje laburar en paz.
Una cajuela.
O sea, no estás pensando en el futuro de tu hijo, estás pensando en el presente tuyo.
Ese pensamiento merece esto, 2 pesos con 50. Merece estos 2 pesos con 50 que le entrego a Johnny.
Pues ¿qué propina o chantaje?
Es una propina por un pensamiento lúcido.
Como comunicador social acepto la propina.
Sí, veo que tienen muchas cosas en común en ese sentir y en ese pensar. Ya lo descubrí en la época cuando los dos hablaban bien sobre el tender y esas boludeces. Pero lo que me acabo de dar cuenta también es que con tanta diferencia de edad que tienen, que no voy a develar porque soy un caballero, pero Arrabal tiene entre 55 y 57.
Listo.
¿Eh? Digo, ante tanta diferencia de edad que tiene y al haber sido educados en diferentes lugares, de diferentes formas,
que no con vas diferentes a decir
docentes,
qué lugar.
Que no voy a decir qué lugar, porque mi caballerosidad, Arrabal en la escuela 6, en la calle José González.
Listo.
Digo, que al haber sido educados de diferentes formas, llegan a un punto en común, que es castigar a la escuela pública, castigar al maestro, castigar al docente que dignamente día a día, va a veces no, por ahí hasta el jueves, y vuelve el martes, va al establecimiento educativo a bancarse a esa manga de mocosos que en su casa solo reciben un sí y nunca un no.
Totalmente de acuerdo. Y si hay algo que tiene de malo la escuela pública ahí y está. Que tiene de bueno la escuela privada, es el blazer.
Ah, y el plush, ah. El plush para gimnasia. Yo tenía
blazer. Abajo los
guardapolvos blancos. De algodón.
Che, y hablando del tema de propinas, no nos metamos solo en el tema de docentes. Yo quisiera saber si, hablando de jueces, estábamos hablando antes de jueces.
¿Cuándo?
Si un árbitro.
Nunca. O de perros.
Acepta propina. Sí. Si un deportista, sí, por jugar mejor, sí, acepta propina. Sí.
El árbitro, entonces, ¿por qué se cree que le tiran monedas?
Me estoy metiendo en el tema de deportes, me estoy metiendo en este rubro.
¿En qué jardín?
Pero que hablemos nosotros es una falta de respeto, teniendo un especialista que lo puede hacer.
Es vos, caer definitivamente en el absurdo, que opinemos nosotros cuando tenemos gente que se ha dedicado toda la vida a esto y a aquello.
Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad.
Frente a la agresión,
la valentía.
¿Cómo se llama el periodista?
César Cisolini.
¿Cómo?
César Cisolini.
Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces?
Deportes, con César Cisolini.
Con Z, boludo.
Periodismo para entender el deporte.
Buenas noches, compañeros de la Copa de Damada. Es un placer para mí compartir este momento contigo, chica. Esta chica. Compañeros,
aproveche para mandar saludos, hacer sociales en esta presentación que es solo suya, César.
Quiero mandar un saludo enorme a una de las camaderas de la padilla, el gordo Tripagorda, que cada noche, cada jueves nos da de comer. El agradecimiento a la camadera que cada tanto me trae pasta y el otro día se tropezó y me tiró el video. Tenía que dar toda esa vuelta, ¿no? Para llegar a eso, no sabía cómo.
La que merecidamente se ha ganado, sí, su propina.
Por supuesto,
César.
Sí. Bueno, pues sigamos en esta eternidad, ¿no?
La pasta está un poco degradada, ¿no? Tirar el fideo, un
rabiol. Yo muchas veces cuando con otros periodistas viajamos al exterior, que vamos a acudir a abrir el equipo de la Copa Libertadores o de la Copa Argentina, los periodistas son de ponerle pasta a las bebidas. Agarran y te dicen, da, tomate esta cerveza que tiene pescadito. Y yo 2 o 3 veces ya quedé dormido en un travesaño de un arco porque te hace hacer un equilibrio.
Perdón,
te da gaste.
¿Qué tiene que ver el pescadito con la equilibrio? Pasta.
Porque tiene pescadito, porque te ponen pasta y los pibes, los de la falopa, los de periodismo, le ponen pasta. Le ponen pasta y dicen, tomate esta cerveza que tiene pescadito.
¿Qué porcentaje estima usted, perdóneme que lo interrumpa, del periodista deportivo que es adicto a las drogas.
Hagamos un tutti frutti, ¿quiere? ¿Hacemos un tutti frutti?
Hagamos un ping pong y que César nos conteste la verdad. Conozcamos a César Cicciolini.
Ahí está.
Hágale esa pregunta nuevamente.
Quisiéramos saber, César, de acuerdo a su nivel de conocimiento y formación.
Esto que es repetido, ¿eh?
Como periodista deportivo. Sí. Como periodista deportivo.
¿Es repetido?
Como periodista deportivo. Ah, dice la presidenta y nadie dice nada. Repite tres veces. ¿Es cierto que hay un alto porcentaje de periodistas deportivos que se drogan?
No solamente es cierto, sino que tengo los nombres o las iniciales para que cada uno de ustedes pueda develar. ¿Cómo se llaman, por ejemplo?
Sería
Le voy a dar un nombre, una persona que ha estado años en pantalla y ha estado años al frente de uno de los programas deportivos más importantes de deporte de Argentina.
Es un ping-pong muy largo, ¿no?
Le voy a dar las iniciales. Su nombre empieza con M y tiene apellido de una avenida que está en San Isidro.
Yo no salgo.
Tiene nombre, primero empieza con M,
Mariano.
Como si fuera un japonés. Es un japonés, una plancha.
Murikami.
Y el apellido es una calle de San Isidro.
Como que se calla.
Mishiba.
Ahí está, Mishiba.
Mishiba.
Mishiba. Sí, el periodista Mishiba que estuvo al frente de todos los goles, cada 9.
César, conozcamos a César Cicciolini.
No mucho, porque yo por el grupo que estoy ahora trabajando, que solo por hoy, mucho no puedo explicarle. Pero le quiero agradecer a la gente que me deja salir en estas salidas transitorias para venir a este programa.
Rápidamente quisiera hacerle este ida y vuelta, ¿no? Mar o montaña, pizza o empanada.
Maru Montana.
No, mar o montaña. Usted que elija entre estas opciones.
Ah, ping pong.
Mar o montaña, pizza o empanada, culo o vagina.
¿En qué orden? ¿Qué orden?
Conteste rápidamente.
¿Montaña le dijo?
¿Mar o montaña?
Y si vamos para el culo le voy a decir montaña, el otro colega, zamballón y culo.
No, pizza o empanada.
Y zamballón y culo, porque sabés cómo le dejo sacando chucrú.
Por favor.
¿Sabés cómo le saco zamballón? ¿Sabés cómo le saco?
Nos olvidamos, ¿no?
El deporte tiene su historia, su lado oculto, su cara secreta. Nuestra eminencia en deporte se viste de arqueólogo e investiga el ADN genético de las leyendas deportivas.
¿El qué?
El ADN. Aquellos hechos que por vergüenza nadie se atreve a contar, pero él sí. El Indiana Jones de las historias perdidas y su nueva sección. César Cicciolini y las historias que casi son historia y que no llegaron a ser historia.
Esta noche les voy a hablar de un jugador nacido en Resistencia, Chaco, un 19 del 8 de agosto de 1927.
Déjeme introducir que esto es una nueva sección de César Cicciolini, que él nos introduce en historias de deportistas nacionales, internacionales, deportistas que por esto no fueron el éxito.
Metele que da 12 me voy, ¿so?
Que tuvo un Lionel Messi.
El Felipe Piña.
De Felipe. Me da una bronca. Los tipos que no pronuncia bien el labio. Los cada día tontada. Los cada día tontada. Los tipos que no pronuncia bien el labio. Más vocaduladio. Como dice la maestra, se tropezó. Se tropezó, bruta. Ponete los dientes. Si tenés dientes postizos, pegátelo con la doge de Bea.
Choripsa.
La doge Bea, ¿eh? Un día como... ¡Ay! Este centrofobal del club de tu provincia,
pero
el Athletic.
¿Cómo nació en agosto del 27?
¿Qué tiene que ver? ¿Me van a empezar a pudrir el cuento?
No, por
¿Me
favor.
¿Me van a empezar a pudrir el cuento? ¿Crees que tiene un botellazo? Que veamos las cosas como las veíamos nosotros en el canal.
César.
Adelante, César.
Introduzcámonos en esa.
Un día cama. ¡Ay! Nace en Resistencia, Chaco, un 19 de agosto de 1927, un centrofobal que hacía historia en el Athletic Club de Chaco.
Un día como hoy no era 19 de agosto, discúlpeme.
Bueno, pero...
No lo puedo tolerar.
De alguna
a
manera...
ella la equivocación es como Miguel Ángel Costa.
No, de alguna
no le entendí.
Manera, de alguna manera él tiene que iniciar. Es una frase célebre del
mundo. Le explico una cosa, hace 15 minutos que estamos en el mismo renglón. Así que avancemos porque tengo como 70.
Un trabajo de parto terrible.
Por favor, siga.
Un día que me...
No,
bueno, va. nace en Resistencia, un centrofoan, como dicen los pibes hoy, el pibedío, de la puta madre.
Hágamelo a lo apo.
Dado que sus dotes y gran habilidad de estampa, goleadora.
¿No es Narciso Ibáñez Méndez?
En 1945,
el gatito coco.
Al alumni de uno de los fundadores de la Liga de Fútbol Argentino.
Cuentan las crónicas de la época que era un tipo muy deservado, el Néstor.
¿Cómo era el nombre?
Néstor Vampiro Veiga.
El chaqueño.
Vampiro.
De. No, de Leones. De Canelones, perdón.
Canelones.
De Canelones.
Uruguay.
Uruguay. Uruguay. Era muy reservado, que casi no tenía contactos con sus compañeros. En el alumni. Dada su poca sociabilidad. Y al no poder adaptarse a sus compañeros, el club decide cederlo en el año 1947, sin cargo, a los Forzosos de Almagro. Y nos ponemos de pie, señores.
Todos de pie.
Cuando lo nombro a los Forzosos de Almagro, una de las instituciones fundadoras del fútbol argentino, que en ese momento, como todos lo sabemos, el club estaba fundado y conducido por el cura párroco Sergio Massa, que luego sería intendente del partido de Tigre, ¿no?
Qué interesante. Sí. Nadie sabe de dónde viene Massa. Qué interesante esto, cómo aporta también a la política nacional, ¿verdad?
Y aquí comienza, señores, a revelarse la verdadera historia de Néstor Vampiro Veiga.
Al fin vamos a poder develar este misterio.
Mudo de Gazzoni.
Sí, 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 la verdad que sí.
Lo primero que llama la atención a este presidente, a Sergio Massa, que por contrato pide no jugar de noche.
¿El intendente?
El jugador, la puta madre.
No.
Ya leí como media hora.
Llamó un poquito confusión, porque usted dijo que Massa, el presidente, no quería jugar de noche.
No, Sergio Massa es el presidente de los Forzosos de Almagro, donde va a jugar Néstor de Vampiro Veiga.
Sí.
Muy bien, sí, sigamos.
En el contrato, boludo.
En el contrato, boludo.
Pone que no puede jugar partidos de noche.
Que no puede jugar partidos de noche.
Los Forzosos de Almagro no pueden jugar.
Exactamente.
O sea,
lo segundo que llama su atención del presidente Sergio Massa.
¿Cómo es el anti-murciélago, Sergio?
Es que pide que sus compañeros duerman con podera o, en su defecto, con cuello ortopédico o de lata dulce de batata. ¿Viste la de onda?
En la concentración.
Pide por contrato que los compañeros duerman con esas condiciones. Y lo último. ¿Cómo hoy? Me llama la atención. Entonces, a Sergio Massa.
El tema del cuello es por el vampiro, ¿no?
Es que si van en el micro, pide que si pinchan una goma, antes de cambiarla, le permitan que se retire.
Que se retire.
¿La entendió esa?
Sí.
No, yo no.
¿Sabe qué? Lamentablemente sí la entendí.
Comienzan a suceder hechos.
Porque
que
tenía
van
miedo que le explote.
A desencadenar. Era el vampiro, pero.
Ah, ¡qué boludo! Gracias.
¿Qué cambia la goma, boludo?
No, no entendí.
Comienzan a suceder hechos que van a desencadenar al final de esta historia. Y de la cadena deportiva de este chaqueño, Ernesto Vampiro Veiga. La aparición de perros en la concentración.
¿Pedro?
Perros.
Muchos perros.
Perros como de dudas en el cuello.
Pedro Aznar.
Claro.
Lauchas. Lauchas mojadas en café con leche.
Paquetes. Cosas muy extrañas.
Dadas. En la concentración de los Forzosos.
Sí, ¿qué pasó?
Lauchas mojadas en café con leche. Así un montón de sucesos. Difíciles de explicar por autoridades del club. El cura empieza a observar con desconfianza a Néstor del Vampiro Veiga. Y toma una decisión final con este asunto, señores.
¿Cuál fue esa decisión? Ah, mierda, que sí.
En la última fecha del campeonato, los Forzosos con solo empatar ganarían la Liga de Primera de 1949, señores.
¿Pero no había tomado una decisión primero?
¿Y Fontana Rosa?
Esa es la decisión.
Ah, la decisión es.
Se escribe una historia.
La decisión es.
Que el último partido. No me la haga más larga porque no terminamos a las 3. La última fecha del campeonato, los Forzosos de Almagro están a punto de salir campeones. Con solo empatar. Son campeones. En el último segundo del partido, Condel.
Por ejemplo, 0 a 0, 1 a 1 es lo mismo.
Es lo mismo.
2 a 2.
Es lo mismo. Condel para los Forzosos de Almagro.
Sí.
¿Quién lo va a patear?
Néstor el Bambino Veira.
Lo va a patear Néstor, el Vampiro
Leiga. Y en un momento la pelota cae en el área chica y es empujada en contra por un defensor al fondo de su propia valla.
Penal.
¡Gol!, grita el estadio. ¡Gol! ¡Campeones!, grita el campeón. ¡Campeón, estadio, campeón! La pelota está en el aire cuando el cura Sergio Massa sale detrás de un banderín del córner y se lo clava en el corazón a Néstor Vampiro Veiga.
¿Con la banderita?
Claro, porque era un vampiro.
Mi nombre es César Cicciolini y esta es una de las historias más
desgarradoras.
No me corte. Me cuesta un huevo hacer una frase y me la corte.
¿Pero no hicieron el cambio cuando lo mata?
Lo quise ayudar.
¿Qué terminó con 10?
No sé, lo mató porque hizo el gol.
Claro, una locura.
Lo mató el lineman, además.
Quiero agradecer a la... editorial Planeta, que gentilmente esta semana se ha acercado hacia mi representante y nos ha propuesto que estas historias las llevemos plasmada a un libro, a una edición especial, que ya ha sido agotada su primera edición.
¿Y qué se llama?
Historias de César Cicciolini. Auspicia este espacio Cabaret La Pulga Loca. Entrás con una loca ya.
Y salí lleno de pulga. Agradezca mejor al partero. Sí, agradezca la vida al partero que dijo: está sanito.
Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por esta radio.
Una Copa Derramada.
Una Copa Derramada.
5 minutos quedan apenas para que termine el programa. La semana que viene tendremos al hombre solo, tendremos a Nabulewski, ¿cómo se llama?
Marcelo Nabosky.
Marcelo Nabosky, ¿qué es?
Él se dedica a los aforismos.
Aforismos.
Todo lo que se le sugiera a Nabosky puede tener un aforismo de referencia. Lo sí, que sea.
Nada que ver con este, el, de, el del café.
Ah, no, Naroski es un farsante. No, no, ah, este es un farsante. Este es un...
Naroski es ruso.
Bien, nuevos personajes que se van acercando. Más que nuevos personajes, nuevos columnistas. Porque llamarlo personaje es un poco denigrar.
De degradarlo, como dice Seiza.
¿Es Seiza la que dijo eso? Sí, es Seiza. Bueno, la semana que viene tendremos otra consigna. Espero que los haya... hecho reflexionar un poco.
A mí sí.
Y que cada uno haya sacado una moraleja de lo que pasó en el día de hoy, ¿no? Que me gustaría conocerlo.
Sí, ¿tiene moraleja ustedes?
Yo tengo una.
Yo tengo dos.
Adelante.
Es una moraleja, pero en realidad lo vi en una escuela de monjas, en la puerta.
Que era, o sea, que copiada la moraleja.
Sí, es una.
Está bien.
Es un graffiti.
Es lindo reflexionar con algo que uno ya ha visto.
Igual. Por ahí podría haber dicho que me la leí, no sé, en el Borges, pero le estoy diciendo la verdad, lo leí en una pared en una escuela de monjas, que estaba en ese momento la votación del aborto y todo eso.
4-6-3-2-6-7-2-8.
Decía.
Si querés gozar, llámame.
¿Decía? No, decía, en contra del aborto, decía, dígale no al aborto, coja por el orto.
No, pero...
No, eso es muy feo.
Y de abajo decía los nombres de las monjas que se habían adherido. Porque está bien que la monja tenga onda, ¿me entendés? O sea, una forma de llegarle más al pibe,
no,
de esa
pero
manera.
Papá, no. No estoy de acuerdo con esto.
Bueno, si querés te digo dónde es la iglesia, pero dice así. Dice así. Aparte, yo le conozco la letra porque la monja.
No lo creo, igual.
Está escrito con caca. Sí. Por eso se dio cuenta. Ahora entiendo.
Usted tiene una moraleja. ¿Ha aprendido algo en el día de hoy? ¿Es mejor persona que el día de ayer, o que hoy mismo a la tarde, a la mañana, o que mañana a la mañana?
No le digas todo eso porque te va a leer una pared que leyó.
Claro, yo leí en una pared. No, Yo vine aquí buscando un amanecer y tendría que esperar hasta mañana.
A las 5 y pico.
Sí, es
cuarto,
una moraleja. Es algo que a mí me surge ahora.
En realidad, la moraleja es que viniste muy temprano. Tendría que haber esperado.
Lo único que me ha dolido, molestado, herido, degradado, lastimado, subestimado,
pero hoy te cantamos la marcha
inhibido, es que nadie, nadie en el día de la fecha, ni siquiera ustedes,
¡feliz cumpleaños!
Me ofrecí una puta propina.
Ah, pensé que era el cumpleaños.
¡Te curaste!
Me hizo asustar.
¿Qué será?
Me hizo asustar. Thompson, ¿usted ha aprendido algo? ¿Usted es mejor persona que ayer?
Eso es aprender algo, y sin técnico, sabe aprender
que
la
no,
computadora.
No es aprender, sino a aprender la computadora, claro. Aprendió. Aprender.
¿Y usted?
Aprender.
¿Y usted es mejor persona hoy que ayer?
Yo soy mucho mejor persona.
La humildad, ¿no?
Sí, yo soy mucho mejor persona. Minuto a minuto mejoro como persona. Quizás ustedes no se den cuenta.
Porque
pero
otro escalón.
El error es de ustedes. Sí. Sí, el error es de ustedes. Y quisiera dejarles una frase que me ha costado mucho elaborarlo.
¿En qué pared estaba? ¿De qué?
No es en una pared. Me ha costado mucho
propia,
elaborarlo.
No, es mentira que el mensaje es propio.
Bájeme todo, por favor. ¿Se aprende a hacer cocinores?
Levanten todo.
Que vuelva Eric Estrada.
Ahora baja todo.
Dale, baja.
Se aprende a ser cocinero, pero se nace catador.
Si encuentras un vidrio en la arena, es porque pasó el repartidor de coca y se le cayó un cajón.
Si el sodero te grita soda, salí con paraguas.
Al que nace barrigón es añudo que lo fajen. Nunca la entendí.
El día en que yo me muera. Ay, no me acuerdo. Pero...
El que amanece temprano.
Más vale que 100 volando.
Sí. Nos sintonizás el jueves que viene.
Esa me gustó.
¿Con qué termina?
Esa está muy bien. Eso es lo que hacía falta.
¿Con qué rima?
¿Dónde lo leíste?
Pará, que es el...
¿En qué pared lo viste?
Si nos sintonizás la semana que viene.
Decí la frecuencia, nunca me acuerdo.
90.1 FM Moreno. www.fmmoreno.blogspot.com para sintonizar en vivo por internet. Si nos sintonizás y nos escuchás la semana que viene, es casi 100% probable que escuches este programa.